Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Terror Podcast. Soy Kabutor, vuestro presentador. Hoy con una pequeña incidencia técnica, pero bueno, empezamos la charla. Tenemos aquí al amigo Xavi Carrascosa.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Tenemos también
feliz
a Iván.
Feliz año a todos.
Ah, sí, feliz año. Tenemos también a Iván y Gael.
Hola a todos, feliz año.
Feliz año. Como digo, un problema técnico. Los que estéis escuchando el podcast no os vais a dar cuenta porque lo que pasa es que mi cámara no va, entonces lo que es las gestos y eso no me vais a ver. Xavi y Iván no me ven hurgarme la nariz, con lo cual todo va a ir un poquito mejor. Pero bueno, hoy vamos a empezar el año nuevo. Espero que esta semana haya programa, si no sería la semana que viene. Pero teníamos pensado empezar una charla sobre todo por algo que me pasó las Navidades, que fue el tema de las aplicaciones con los juegos, ¿no? Yo antes sí que había comentado alguna vez sobre el tema de las aplicaciones en los juegos, sobre todo con el XCOM, el tal. Uno lo miraba siempre de una manera muy recelosa, ¿no? Esto de meter la informática en mi juego de mesa, ¿no? O el tener que necesitar algo externo, ¿no? Y siempre lo estar mirando y decir, esto. Y el primer ejemplo que hubo que sí que funcionaba esto más o menos, aunque la tecnología era muy, muy, muy penca, era el Space Alert, ¿no? Que te ponía una banda sonora, ¿no? O el típico CD, ¿no? Tenía una banda sonora y más o menos funcionaba, pero bueno, no era más que un reloj. Lo que pasa es que también la gente, bueno, se hizo una aplicación. Pero bueno, estas Navidades, yo voy a contar la experiencia y Xavi y Iván, pues si tienen algo que decir, pues ya me interrumpirán o preguntarán, ¿vale? Porque yo creo que merece la pena hablar de esto, porque claro, yo por ejemplo, estas Navidades me encontré con el Destin, ¿no? El niño quería comprar el Destin, y yo no quería, pero a los niños no hacen ni puñetero caso a los padres. Y al final dije, bueno, se lo compro. Y dije, bueno, total, hay una app por ahí que podemos jugar. En vez de uno del Señor Supremo y otro del que lleva el aventurero, los aventureros, pues la tablet hace de Señor Supremo, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue súper positiva, ¿eh? Por eso quería yo un poco hablar del tema para ver cómo vemos el tema. Porque, por ejemplo, lo primero que me encontré, nada más abrir la caja, fue los manuales estos del Destin, otro manual de no sé qué, la campaña de no sé qué. Y el niño, bueno, ¿cuánto va a leer esto? Y yo, que no me lo leo, que esto es un manual de FFG, que esto me hace falta tiempo, un café, una pastilla para la cabeza y todas estas cosas. Y le dije al niño, dije, mira, tú vete instalándote la app y vamos viendo. Y cuando se instaló la app, había un iconito que ponía tutorial. Y digo, hostia, dale ahí. Y empieza, saca las fichas no sé qué, ponlas en un lado, ta, ta, ta. Resulta que en la propia app te viene primero, que eso ya... Ahí se abrieron las nubes en el cielo entre un rayo de luz, ¿sabes? Metafóricamente. Pero ahí se abrieron cuando pone tutorial y le das ahí a los botones y empiezas a verte un tutorial que te explica cómo jugar al Destin. Así es que sin leerte ni una sola página del manual, empiezas a jugar. Y ahí ya me quedé alucinado. Ya dije, esto es la caña. Y luego ya cuando sigues probando y empiezas, venga, ahora te cambia las reglas, te pone reglas nuevas... Te hace cosas que la gente normalmente... Porque a mí el Destin no me gusta, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. A mí el Destin no me gusta. Pero pues no me gusta porque creo que no es un juego confrontacional. O sea, que no es un juego que yo vaya a jugar contra alguien. Hay gente que dice que sí. Por ejemplo, Iván dice que sí. Siempre dice sí, sí, sí.
Hombre, vale. El Señor Supremo, si uno hace de Señor Supremo, él es... No, él lleva un bando, es dos bandos. Lo que pasa es que un bando solo puede llevar una persona, que es el Señor Supremo, y el otro lo puede llevar una o varias personas. Pero tú puedes jugar dos perfectamente a ese juego, ¿no?
Sí, pero yo no creo que sea... Puedes jugar dos personas perfectamente en la versión básica, pero a mí no me gusta el Destin porque no creo que sea un juego... No es, por ejemplo, un wargame, ¿vale? No es un wargame de la guerra del desembarco en Normandía, algo así, que más o menos hay unos objetivos con unos puntos de victoria equilibrados y tal y cual, sino que es... Una cosa que para mí no está equilibrada, ¿no? O sea, el Señor Supremo, para mí, en el juego básico del Destin, normal de toda la vida, el Señor Supremo no está ahí para competir contra los jugadores o contra el otro jugador, sino que está para hacer como de Dungeon Master, ¿no? Como un juego de rol.
Yo opino diferente porque, bueno, yo he jugado partidas en las que la verdad es que para el Señor Supremo han sido muy fácil. Yo solo he jugado a primera edición, ¿eh? A Destin he jugado bastante, de los juegos que más he jugado, pero primera edición. Y he jugado partidas en las que el Señor Supremo la tenía muy fácil. Y cuando ya le cogimos el rollo y nos hicimos un grupo de héroes bastante que se compensaban unos con otros y se iba viendo combinaciones buenas, pues la verdad es que era más fácil para los héroes. Y hasta el punto de que, vamos, uno de los jugadores dijo que ya no hacía más, porque nos íbamos alternando el Señor Supremo, ¿no? Como el primera edición, la caja básica sí, por misiones, nos lo íbamos alternando. Y hubo uno que dijo que ya no hacía más del Señor Supremo porque se aburría. Porque era muy fácil para los héroes.
No, sea, es que esa es mi cosa, que yo creo que no está equilibrado o para el Señor Supremo o para los héroes. Y no está equilibrado muchas veces desde el momento en que es el propio Señor Supremo el que crea la aventura. Y dice, bueno, ahora voy a poner aquí como el Dungeon Master, ¿no? Tú puedes crear tu propio módulo y dices, voy a sacar aquí 27 dragones.
No, hombre, eso no. En el libro básico por lo menos te viene lo que tienes que poner. No, no te puedes pasar de ahí, ¿no? No,
pero te vendrá lo que tienes que poner en cierto módulo. En otro módulo no te viene. Pero bueno, yo para mí no es un juego equilibrado porque no creo que sea un juego... No es un wargame, por así decirlo, confrontacional, ¿no? Donde yo me enfrento a ti o nosotros nos enfrentamos a ti y hay dos bandos y cada uno tiene sus... Pues un bando puede estar más desequilibrado que el otro, pero hay unos objetivos o unos puntos de victoria. O sea, pues aquí no. Aquí hay una tablet o un ordenador que hace de señor supremo. Y está muy bien porque encima te encuentras situaciones en las que la tablet te va diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? El muñeco este se va a mover a una casilla donde pueda haber al mayor número de héroes posibles. Y no hace siempre, porque, por ejemplo, yo me ponía en la piel de digo, uy, aparece un bicho, ¿no? El etín de dos cabezas con una porra gigantesca. Digo, verás tú que este llega al primer asalto y nos pega un porrazo que te deja medio muerto. Y digo, el segundo asalto me mete otro porrazo y me mata del todo. Y no te hace eso, sino que te coge el tío y te cambia la tablet y te hace una habilidad especial que te coja el muñeco y te lo lanza al otro lado de la habitación. Y te dijo, esto ningún señor supremo de carne y hueso, ningún cabrón de máster que se ponga aquí delante, te hace esto. Lo que te hace es que te mete con el porrazo y te jode. Te hace la típica maniobra munching. Pero la tablet no, la tablet te hace una maniobra de vamos a hacer una aventura divertida, vamos a usar habilidades especiales, te salen unos lobos y te empiezan a aullar. No te hace la típica de te ataco y este de aquí, como no te puede atacar, pues te aúlla. No, este es. Este que te puede atacar te va a aullar para intentar bajarte la moral. Y este va a intentar hacer no sé qué. Y te vas haciendo cosas y te dejo, es que así sí que está súper chulo el tema de las aplicaciones, tío. Yo no sé si vosotros habéis jugado con alguna aplicación, pero...
Yo con el DC nunca he jugado. No sé, no son juegos que me llamen mucho la atención. Pero recuerdo haber jugado a uno de zombies, no me acuerdo exactamente cómo se llama, no sé si se llama zombies simplemente, que tiene como una banda sonora, ¿vale? Y entonces tú tienes que ir atacando los zombies y cuando pasa el tiempo hay un evento, no me acuerdo bien que lo jugué hace tiempo, pero la cosa es que viene con un CD, creo que era eso. Y sí, es lo más cercano que he jugado, o sea, una banda con como una especie de banda sonora que está muy bien porque te meten en el ambiente. Y tal, y cuando se acaba la música, se acaba el juego. Entonces el juego dura lo que tenga que durar por la banda sonora. Una vez que se acaba la música, se acaba el juego y ya está. Entonces te pone en tensión y tal, ¿no? Pero en mi grupo de juego huimos mucho de las aplicaciones, ¿no? Supongo que es porque a todos nos gusta que el juego venga ya... por sí solo completo. Me explico, o sea, una aplicación es algo que es externo, que está muy bien mientras la aplicación exista, ¿vale? Pero la tecnología avanza y dentro de 20 años probablemente no podamos jugar esos juegos.
No, sí, yo estoy contando.
Ahora mismo el juego ese que llevaba el CD, que lo jugamos, no sé, ahora 3 años o así, pues igual dentro de 5 simplemente ya no se pueda jugar, porque no. ¿Quién tiene un reproductor de CD?
Claro, sí. No, si no es 5, ya es hoy en día, ya para encontrar un reproductor de CD, ya dije que empezar a buscar alternativas. Claro, esto es lo que yo quería comentar un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso ese del Space Alert o del juego de zombies con una banda sonora, que es un CD, que es una tecnología que todavía está más o menos ahí, que todavía hay gente que tiene CDs y esas cosas, pero ya te tienes que empezar a buscar alternativas, es decir... Bueno, me lo voy a grabar el CD en un MP3 y lo pongo en un reproductor de MP3, ¿vale? Ya tienes que empezar a buscar alternativas. Pues eso es lo que yo quiero comentar un poco, ¿no? Que a mí la experiencia ha sido súper positiva. O sea, no os podéis hacer una idea. La aplicación, tú le seleccionas cuántas aplicaciones tienes del juego, cuántas cajas tienes, cuántas figuras tienes y de todo lo que tienes te va sacando bichos aleatorios. Te va haciendo un modo campaña. Te guarda la hoja de personaje del tío para que tú lo puedes meter todo en la caja, luego sacas la tablet y le dices... A ver, sácame la hoja de personaje de los héroes. Mira, este es mi héroe, este es mi material, estas son mis habilidades, estas son mis tal. Es impresionante y mi sensación es súper positiva, pero claro, luego me pongo a pensar en los peligros de esto y uno de los peligros es lo que decía Xavi, que ya tienes que empezar a buscar alternativas o qué pasa si dentro de 5 años la aplicación no funciona y me tengo que buscar un emulador de Android, que sería la parte, sería como convertir el CDMP3, sería eso. Ahora me tengo que buscar un emulador de Android para poder ejecutar esto en un PC antiguo y que me pueda funcionar de tal. O uno de los temas más polémicos, por ejemplo, porque el Descent tú puedes jugar como Señor Supremo o puedes jugar como con la aplicación. pero hay juegos que ha sacado FFG, como por ejemplo el Mansiones de la Locura 2.0, que solo puedes jugar con la aplicación y no puedes jugar como Señor Supremo. La aplicación es obligatoria.
Eso es totalmente un error desde mi punto de vista.
Un cooperativo puro. Hombre, debería de sacar las dos opciones. Yo pienso que debería de sacar la opción de que haya un Señor Supremo, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos, que es el Alquimistas, ese fue uno de los primeros, ¿no?, que utilizó una aplicación así de una forma, no para hacer de Señor Supremo, sino que es necesaria, ¿no?, para jugar. Aunque puedes coger a uno que haga de pardillo, ¿no?, y juegue con una tablita que hay y lo único que se limita es a decirte resultados. Pero cuando salió Alquimista, la gente se echó las manos a la cabeza, ¿no?, como diciendo, necesario, ¿no?, una aplicación. Y yo creo que Alquimistas, si no existieran las apps, no existiría. Porque claro, nadie sacaría ese juego si no pudiera jugar con la app. Porque claro, no vas a coger siempre a alguien que te haga de pardillo, ¿no?, y esté allí con las.
Es que yo creo que Alquimistas o Destin, ¿no?, tienen una cosa muy buena, que es que la app es una cosa que es. Bueno, Alquimistas, por ejemplo, es un poco diferente, pero bueno, no deja de ser algo opcional, ¿no? O sea, él te enseña todas las reglas, te muestra cómo va a ser todo el juego, te da la alternativa de decir, bueno, si hay un tío que hace de pardillo o hay un tío en la mesa al lado y tú lo vas preguntando y él va mirando la tabla y te va diciendo los resultados cuando haga falta, pues con eso puedes jugar. Pero luego hay otros juegos, como por ejemplo Mansiones de la Locura 2, donde solo puedes jugar con la tablet, o el XCOM, donde solo puedes jugar con la tablet, ¿no?
Bueno, el XCOM.
Bueno, a mí el XCOM fue
¿qué pasa?
Un rollo total, porque yo soy súper fan de la saga XCOM.
Igual que el de tablero, ¿no?
El de tablero. Mejor ni hablar de él, porque vamos, no me gustó.
O sea, yo juego el XCOM desde que salió, o sea, el 94, me parece que es, ¿no? 93, ¿no? El Refrute Deep y toda la pesca, ¿no? Yo jugando XCOM toda mi puñetera vida, hasta. Y ahora me jode porque el honor no me da para jugar al XCOM 2, ¿no? Luego. Pero cuando salió el XCOM de tablero, dije, hostia, este me lo voy a comprar fijísimo, me lo compro, porque si estoy un montón de rato jugando al XCOM el de juego de ordenador, ¿no? Y tal. Y ya decían que era cooperativo, digo, mira, hostia, ya me ha jodido, ¿no? Porque no entiendo por qué tenían que hacer un juego cooperativo. Podría ser que todos llevamos un escuadrón de estos, ¿vale? Y que gane el que más mata, yo qué sé. Cualquier chorrada me hubiera valido. Pues no era cooperativo. Y luego ya con la aplicación ya dije, esto ya directamente no lo vamos a jugar nunca en el juego.
Es que no tiene nada que ver. De hecho, es súper irónico, ¿no?, que el juego de ordenador sea por turnos y el juego de tablero sea por tiempo real, ¿no?
Es que para mí no tiene ningún sentido.
Ya, pero bueno,
creo que está muy bien, ¿eh? Pero desde luego no es para mí.
Ya, pero
no es para un fan de la estrategia pensada, ¿no? O sea, ya, pero ahora voy a hacer esto porque el XCOM es como un juego de ajedrez en realidad.
Pero XCOM, el juego de tablero, el juego de ordenador, tú no lo puedes trasladar a un juego de tablero de una forma muy sencilla. Porque
si se ha trasladado a Civilization,
no,
pero lleva una aplicación.
Pero no tiene nada que ver, porque en el Civilization,
mismo,
pero hombre, pues si quieres hablamos un poco del tema, pero el Civilization, tú entras en una capital y haces un ataque y te hace un resultado y se acabó. Y lo mismo te hace el juego de tablero. El XCOM, ¿no? El XCOM son dos juegos, es un juego estratégico en grande con un mapa y tal. Y luego cuando haces una batalla, dices, ahora una batalla aquí, y te metes en el modo táctico y dices, ahora.
Podrías hacer
por el tablero.
Podrías hacer un tipo de escen, ¿no?, que fuera por escenarios.
Sí.
No tienes por qué hacer la parte.
Yo tengo posibilidades de hacer un juego.
Yo tengo un prototipo de un juego de XCOM que hice y os puedo asegurar que no es sencillo, porque al final lo que se centra la cosa es, o haces un juego, una campaña de estos tipo Europa Universal y eso, que te pegas 3 años para jugar una partida en un juego de mesa, que yo creo que no es lógico. O sea, si intentas hacer un juego de hora y media, 2 horas, es imposible.
Claro.
O te centras en la parte táctica, decir, mira, vais a hacer una misión cada día y hacemos una campaña de 10 años, o nos centramos en la parte estratégica, pero no me vengáis ahora con. Pero bueno, esto se escapa un poco el tema.
Se podría hacer una app, ¿no?, para que hiciera de malo también un Destin. Yo pienso que, de hecho, al propio Destin tú le pones el tema de XCOM y pega, ¿verdad?
Sí, no, pero sí, claro, si la parte táctica, por eso te digo, pero tendría que ser que cada partida fuera uno de los combates que tienes en el juego. Es que entonces una partida te podría durar eterna. El desarrollo de las tecnologías sería lentísimo. Es que yo creo que es muy difícil. Pero aún vamos a volver al tema de las aplicaciones, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, me da mucho problema el tema este que dices tú de, es que la aplicación controla el juego, sin la aplicación no puedo jugar. Lo que pasa es que tiene una cosa buena o mala. Ahora me decís vosotros lo que pensáis. Pero, por ejemplo, Mansiones de la Locura, ¿vale? 2.0. Ahora sacan el juego, solo puedes jugar con la app. Muy irónico, porque la primera edición podías jugar... O sea, había un tío que hacía las aventuras, te las creaba y tú jugabas, ¿vale? Podías jugar a eso. En la 2.0 han quitado eso y ya no puedes ni siquiera crear tú las aventuras porque no te vienen ni las reglas para crear las aventuras, sino que te vienen en la app. Te vienen cuatro casos en un juego de 100 euros, cuatro casos. Y ahora han sacado un DLC que vale 5 euros, me parece que es, y te viene una aventura más. ¿Qué opináis de eso?
Yo qué sé, tío. ¿Por qué no nos ejecutan ya, tío? No merecemos vivir como especie. Ya que sé, ¿qué quieres que te diga? Me parece fatal.
Ordeñar la vaca, ¿no? Ordeñar la vaca, ¿no? Tipo como el Time Stories, ¿no? Que te sacan ahí el juego con un caso, además. No se dignan ni a sacar cuatro casos y luego cada caso me parece que vale 20 euros o algo así.
20 euros, ¿eh? Yo es que os voy a ser sincero, ¿eh? Yo, por un lado, me parece como a vosotros. Me parece mal porque, joder, te compras un juego, 100 euros, tal, te vienen cuatro casos solo. Pero, por un lado, me parece bien porque... Si yo, por ejemplo, me gustara el Mansiones de la Locura 2.0, no lo sé porque no he jugado, pero si me gustara el juego ese y me lo comprara y juego los 4K, me quedaría fascinado y de repente dijera un día, joder, esto ya no puedo repetirlo, porque estos casos ya no tienen mucho sentido repetirlos igual. Sí. Pero de repente por 5 euros me ponen otro caso más y dices, joder, es que si esta aplicación no existiera...
Claro, 5 euros un precio aceptable, ¿eh? Yo creo.
Claro, por eso lo digo. La gente se estaba echando la mano a la cabeza diciendo, joder, es que el DLC, es que esto es contenido extra, que no sé qué. Digo, hombre, es que si a ti te gusta el juego un huevo, macho.
Yo lo que creo es que con todas estas cosas estamos convirtiendo a los juegos de mesa no ya en un producto de lujo, sino de super lujo, porque no es normal que estemos hablando en estos términos. O sea, tú te compras un juego de mesa y por definición tiene que ser un juego de mesa. O sea, no puede ser otra cosa. Una aplicación puede estar para ayudar. O sea, por ejemplo, un tutorial me parece de puta madre. Pero tú lo que no puedes hacer es que te compres algo que solamente puedas jugar cuatro partidas y que si quieres volver a jugar el mismo juego que ya tienes, que es tuyo, que es de tu propiedad, tienes que seguir comprando cosas. Es que en los juegos de rol te venden módulos, pero tú puedes hacerte mil aventuras. Es infinito. O sea, es absolutamente imaginación infinito. Y con esto ya... Es que es el recopetín ya. Con el Legacy ya estoy...
Ah, pero haciendo una analogía. A ver, tranquilo, Pachi, afeítate el bigotillo. Que se te ha crecido el bigotillo un poquillo hacia abajo.
Hay que ejecutarlos, ¿no? Pero...
Ya, tranquilo.
Esto sigue más el modelo de los videojuegos, ¿no? Con los DLC, más que el otro, ¿no? Que ha puesto de los juegos de rol, ¿no? Esto sigue más el modelo videojuego con los DLC y tal. Que te lo tienes que comprar porque si no, es que no has jugado a todo, ¿no?
Entonces... Ya, pero ¿no creéis que por una parte, si a ti te gusta mucho un juego y te sacan contenido extra que sea bueno? O incluso, mira, haciendo la analogía del rol que estaba diciendo Xavi. Si tú, por ejemplo, dices, joder, es que yo juego al rol, me compro el manual y juego infinito. Y tú imagínate que te pasa... Mira, imagínate lo del caso del Destin o del rol. Imagínate que es una aplicación que dijera, mira, pagas $10, te bajas una aplicación y te sale aquí una aplicación que te hace de máster, una partida de rol. Y dices, joder, es que nosotros no tenemos máster. Y de repente, pum, te ponen ahí una aplicación, hostia, mira, ya puedo jugar al rol porque tengo aquí una que me hace de máster. ¿Eh? ¿No sería mejor tener más opciones? Es decir, yo sigo teniendo mi blog de papel y mi tal, pero bueno, tengo aquí una aplicación que me hace de máster. O, por ejemplo, como decía Igael al principio, es que hubo un tío que decía que ya no quería jugar más de Señor Supremo. Bueno, pues puerta al Señor Supremo, ponemos aquí un robot aquí, la aplicación está, ya tenemos nuestro...
Y lo machacamos, ¿no? Porque básicamente cuando... Yo pienso que muchas veces cuando la IA lo hace un ordenador, al final tiene bucles, ¿no? O sea, porque esos son patrones que va siguiendo y tal, y casi que los vas adivinando, ¿no? También. A la larga, puede ser. No sé, no he jugado con aplicación.
Pues podría ser, sí, de todas maneras ya digo que no, yo no creo que sea un juego, yo vuelvo a decir que el Descent no es un juego que para mí sea de yo pegarme contra este, esto es como un librojuego, ¿vale? Yo abro el librojuego, puedo jugar el librojuego y de repente digo, ataca y si ganas pasa a la página 47, bueno, he perdido, pero pasa a la página 47 es lo mismo, ¿no? La aplicación es un poco, la aplicación no te da unas directrices, te dice, por ejemplo, uno de los comandos que te dice es, pon el monstruo en un sitio que vea el mayor número de personas, ¿no? Y claro, eso es muy discutible. Tú, es que lo puedo poner aquí en esta esquina mirando a la pared o lo puedo poner aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí, que es lo más lógico, ¿no? No vamos a ponerlo aquí mirando a la pared o no vamos a hacer que huya hacia este lado porque lo normal es que Ubi hacía esto, otro lado, que nos interesa menos, ¿no? No es un juego que tú vayas contra él, le machaca a la tabla y le metes un puñetazo y rompes la pantalla, no.
Bueno, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que lo que le gusta es eso, o sea, que
si
machacar
no
a la...
Claro, no te digo que no, pero por eso te digo que a mí el Destin así jugado, en uno contra otra persona, no me gusta. Pero sin embargo, así jugado sí me gusta. Pero claro, veo los peligros que esto trae, que es pues el XCOM, ¿no? Que no tengas manual, que no puedas jugar, el Mansión de la Locura, que el contenido esté bajo un muro de pago, etcétera, etcétera. Vaya.
Es que es fatal, o sea, ya lo digo yo. O sea, a mí, no, yo no estoy en contra de los juegos híbridos, ¿vale? Mitad tablero, mitad app o lo que sea. Yo estoy en contra de que usen esa argucia para que tú al final no tengas el juego completo y estés obligado a una tercera cosa.
Yo el argumento ese del juego completo no lo entiendo, porque yo, por ejemplo...
Joder, es muy sencillo. No, si, pero, estás en un, si estás jugando al juego... En un lugar donde no haya internet, te vas a la mierda, o sea, porque no hay juego, por ejemplo. Y a ti, ¿quién te asegura que la tecnología va a seguir exactamente lo mismo de aquí unos años? No, si te, yo ahora abro el Colonos de Catán del año 95, que estamos hablando de hace 20 años y lo puedo jugar. Dentro de 20 años tú no podrás jugar a la Mansión de la Locura 2.0 ni a esa aplicación maravillosa del Destin. Es tan sencillo como eso. Ya, o sea, simplemente tienes que venderte el juego completo con todas las cosas.
Pero de aquí a 20 años...
La aplicación tiene que ser jugar... añadido extra.
Mira, pero de aquí a 20 años... Yo no es por hacer abogado del diablo, pero de aquí a 20 años puedo jugar las 3 o 4 campañas que trae, más todas las campañas que ganen contenidos extendidos. Porque si yo, por ejemplo, ahora este año me pego toda la campaña que viene... Porque en la tablet del Destin te viene una campaña tutorial y una campaña de no sé qué del fuego, que es la campaña básica. Si, por ejemplo, me juego la campaña básica y me hago los 10 aventuras del módulo de la campaña básica y de repente digo, mira, hay un DLC que vale 5 euros que tiene otra campaña, puedo jugar otras 6 meses de no sé qué y me juego otra campaña. Y el año que viene sacan otra y me juego otra campaña.
¡Wow!
2 o 3 años seguidos jugando a mi hijo unas aventuras y nos lo pasamos súper bien. A mí, ¿qué más me da, no? Dentro de 8 años que no puedo jugar con el juego, pues le meto una pata y lo tiro por la ventana.
Claro. No,
a mí que me quitan lo bailado.
Le juegas 15 partidas, ya está más que rentabilizado, porque vamos, yo me pongo a pensar en los juegos.
Es demasiado caro para lo que me estás hablando.
Yo es que me pongo a pensar en las partidas que juego a mis juegos y no me salen, vamos. Ni 15 ni de coña, vaya. O sea, el que más me puede salir cerca de 10, ¿eh?
Claro, pero si es que yo al Destin he jugado ya 3 partidas y cada partida de 2 o 3 horas he jugado. Creo que es el juego más he jugado todo el año pasado, ya casi. En 3 partidas.
Sí,
pues,
en horas sí. De hecho, yo lo he dicho, el Destin primera edición, yo creo que en horas puede ser el juego que más he jugado, ¿eh? Claro.
Y es que, por ejemplo, si yo el año que viene, lo repito, si yo este año ahora me juego la campaña del fuego, me compro la campaña adicional que viene, que vale 5 o 10 euros, no sé lo único que vale, me parece que vale ya 7 euros o algo así, me compro la campaña y la juego, y juego otros chorrocientos mil horas. Y tal, si dentro de 3 años no puedo jugar, pues mira, tío, me acuerdo como cuando jugué al de la isla Cobra ese, al Imperio Cobra. Pues sí, fue muy divertido en su época, pero ya esa época ya pasó, ya, y gracias a Dios porque...
Bueno, ahora lo han reeditado, puedes volver a jugarlo.
Ni aunque estuviera aquí podría jugar dentro, ni al Catán del 95 tampoco quiero jugar.
Cómprate el Imperio Cobra y lo llevas ahí al local y lo juegas.
Para jugar con Xavi.
Necesitaríamos una app que Xavi no pide. Necesitaríamos tecnología y Xavi no quiere.
En el fondo pensáis más parecido a lo que yo creo que lo que vosotros mismos estáis admitiendo.
No, sí.
Porque porque es que de verdad creo que es un camino que está muy bien, que está gracioso, pero no es algo que yo creo que vaya a perdurar mucho, porque ya te digo, o sea, cuando yo juego a juegos de mesa, no sé, a lo mejor es que no me llama tanto la novedad. O sea, yo quiero que el juego sea esencialmente bueno. A mí me da igual que haya una app. O sea, es tan increíblemente...
Tú mismo lo acabas de decir. A mí me da igual que haya una app. Pues si te da igual y te mejora la experiencia y te permite jugar algo que jamás...
No, estamos hablando de que...
Imagínate que mañana te sacan un XCOM con un modo táctico y una campaña y la tablet lleva a los aliens. Y de repente tú estás jugando, ¿no? Y dices, juego al típico juego este, ponen alguna estrategia tipo Pandemic, ¿no? Empiezas a mover la... Y de repente la app te dice, en este turno los aliens atacan y te empieza a hacer maniobras raras, ¿sabes? Y tú dices, hostia, esto es como el juego de ordenador, pero aquí en el tablero. Y se te... ¡Oh! No, a ti te gustaría.
Pues son opciones, claro. Son opciones que antes no te...
Yo juego al XCOM original.
Al ordenador, ¿no?
Bueno, al XCOM original.
Bueno. Pero ¿cuánta gente hay que está esperando? Gracias a la aplicación del Descent, yo escucho ya mucha gente que está esperando la aplicación del Imperial Assault.
Sí, bueno, y en ¿no? Estados Unidos dijeron que después de sacar la aplicación del Descent, las ventas del Descent se duplicaron, ¿eh? Y, claro, y ahora hay mucha gente esperando al Imperial Assault. Incluso están esperando a que traduzcan porque la aplicación está en inglés, pero bueno.
Hay un culto a la novedad que flipas también. O sea, si.
Pues el Descent tiene 10 años.
Y luego dentro de un año, esta misma gente estará pidiendo pues el último grito que salga.
Pero si el Descent tiene 7 años, además.
Más a comprar el Kingdom de ATS que lleva 12 millones de dólares. Pero eso no quiere decir que las cosas sean buenas.
Que no, que ahí te equivocas porque precisamente estamos hablando de Descent. Es un juego que tiene ya sus años. De hecho, el Descent es un juego que los más jugones...
Eso ya es un estatus de exclusividad.
No, hombre, ¿pero qué me estás contando? Ahora, en estatus de exclusividad, tío. No, hombre, que no. Esto parece la televisión española, el debate ese. Pero ¿cómo va a ser una cosa?
Otra cosa.
Déjame decir esto, Iván. Si de hecho, sí. Yo creo que el Destiny es un juego que juega más no jugones que jugones. Es el típico juego que juega un tío que se compra dos juegos al año, se lo compra, juega sus ocho. No, ¿qué?
Puede ser, hombre, sí, más comercial ser. A lo mejor que otros.
Claro, yo
pero
creo que.
Pero las reglas, son complicadillas. Claro. Que no.
Pero es que las reglas, es que se las pasan por el forro. Es que coges la app y te empieza, dice, coge la figurita tal, sí. Cógete un héroe, coge estas habilidades, ala, ya estás listo para jugar. Y dice, mira, pones esto aquí, mira, para atacar tiras estos dados. Y dices, joder, si es que en media hora me ha enseñado el juego y me he tenido que leer dos veces el manual así por buscar alguna duda de cuatro tonterías, y ya está. Si es que es impresionante, vaya.
Estos juegos tienen mucha más salida de lo que pensamos, ¿no?
Claro, pero si por eso te digo que tú me estás diciendo que si el culto a la navidad, que si el jugón, no. Es que este juego precisamente no está destinado al jugón, está jugado...
Desde el momento que le han puesto una aplicación que hace... O sea, todo lo que lleva una aplicación, estamos hablando de que es una novedad con respecto a la anterior. No me puedes decir que no. Y hasta el punto de que ya los juegos ya sin la app, pues ya no puedes jugar. No sé, es que yo lo encuentro muy sencillo. Es como los juegos de Legacy, ahora está súper de moda, hostia. El Seafire, qué pasada, tal. Sí, muy bien, vas a jugar.
Pero sí,
ya está. Y luego, que cuando quieres jugar con tus amigos, ¿cómo va? Ya, ¿te compras otro juego? ¿Cómo va?
Vale, pero esto es como una película, como un libro. Estamos en el mismo argumento de siempre. Tú te compras un DVD, lo ves, y de ahora que me lo veo otra vez.
No, pues pero
sí,
mira.
Me da la gana.
Se podría hacer un Legacy, con una aplicación, ¿no? Y no tendrías por qué romper las cartas.
Claro,
¿no?
Eso sería una alternativa. Imagínate que te dijera, mira, el Rift Legacy, pero la aplicación te lleva a la cuenta las cartas que están en el juego y las que no, y te va sacando los efectos raros.
Y de cómo va el tablero y cómo ha evolucionado, claro. Te pone las pegatinas virtuales, ¿no?
5 euros la aplicación.
5 euros. Yo, fíjate, una experiencia que tuve yo esta novedad, íbamos a hablar también de las apps. Que son, digamos, la versión del juego de tablero, ¿no? En el iPad o en el móvil, ¿no?
Sí.
Que te puedes bajar, por ejemplo, yo esta Navidad me bajé Twilight Struggle, ¿no? Bajaron el precio en iPad a 5 euros.
Sí.
Y me la bajé porque iba a jugar un Twilight Struggle con Gambito de la BSK, ¿no? Iba a Motril, iba a jugar, y no me apetecía leerme la regla, la verdad. Entonces, me iba a ver unos vídeos que haya por internet y tal, y me enteré que bajó de precio la aplicación. Digo, pues me bajo la aplicación y seguro que tiene tutorial. Y así fue. Me bajé la aplicación y es que aprendí a jugar, pues, es que en 15 minutos a lo mejor, ¿eh?
Claro.
Un juego que tiene su enjundia, en 15 minutos sabe jugarlo. Me eché dos partidas y ya sabía jugar.
Sí, es que es una ventaja de las apps. Es que yo, a mí, por ejemplo, las apps...
Es algo diferente, ¿eh? Estamos hablando de un juego que
sí, es diferente. Sí, no, ahora
no la hace un juego de mesa.
Puedo seguir jugando yo ese juego en la tablet si quiero. O sea, lo he utilizado para aprender a jugar, pero ese juego ya ahora lo tengo en el iPad y yo si quiero jugar una partida completa contra la IA o incluso buscar partidas por internet.
Eso yo lo veo bien. Yo también tengo aplicaciones de juegos en el iPad.
¿Pero cómo vas a tener? ¿Esto está en contra?
No. Es que el déficit de atención. O sea, a ver, yo estoy en contra de las aplicaciones para juegos de mesa que hacen que el juego de mesa... sea un juego incompleto sin la aplicación.
¡Hala!
Sabes que tengo razón. O sea,
y luego Destin no entraría ahí, ¿no? Porque Destin se puede jugar sin nap.
Claro, eso es una ayuda, es como la muleta. Es una opción. Una app es una muleta que te ayuda, pues si eres un poco desvalido y te hace falta una ayudita para poder jugar. No quieres jugar.
Es que infantilizar al jugador también. Pero bueno, en fin, ya está.
Venga, vamos a hablar de lo otro que querías hablar. ¿Que querías hablar del Tabletop Simulator ese, güey?
Ok. Ah, es verdad. No, sí.
Queríamos que tú hablaras del Tabletop Simulator.
Sí, a ver, yo siempre estaba ya a punto de darle a comprar y luego digo, no, para total, ¿para qué?
Vale, el Tabletop Simulator. Vale, pues el Tabletop Simulator es un simulador de tablero, ¿vale? Es como el Basal de toda la vida, este que te conectas y te sale una ventana y tal, pero esto es en 3D. Además, en 3D tiene un motor de físicas, que yo creo que para mí es lo peor, pero tiene un motor de físicas también. Es decir, tú coges unos dados, los tiras y los dados ruedan, ¿vale? Los agarras con típico motor 3D. Cosas buenas que tiene es que te puedes crear tu propio módulo. Eso va por módulos. Tú te bajas el juego y ahora te cargas el módulo del ajedrez, que seguro es el favorito de Leminski, y pues jugar al ajedrez, pues jugar multiplayer, pues jugar, tiene un montón de cosas. Lo mejor que tiene el juego es eso, que puedes crear los módulos y que encima están sacando constantemente actualizaciones. Inicialmente el juego, por llamarlo juego, por llamarlo entorno, ¿vale? Inicialmente el juego, hay muchas cosas que no soportaba, pero han ido sacando muchas actualizaciones y ahora hace muchas más cosas, porque yo, por ejemplo, ahora estaba mirando tutoriales de cómo hacer cosas y te explicaban cómo hacer cosas hace un año, que eran mucho más complicadas que ahora, que ahora son mucho más sencillas. Ahora, por ejemplo, te trae ya una bolsa de dados, una bolsa de componentes. Entonces, tú te puedes crear una bolsa, decir, mira, esta bolsa puede ser infinita, metes cubitos rojos dentro y es una bolsa infinita de cubitos rojos. O una bolsa finita aleatoria, simplemente metes contadores ahí y cada vez que sacas uno, un token, ¿sabes? Como el carcasón, ¿no? Pues metes los tokens en el carcasón en la bolsa, le dices barajar, te lo baraja y sacas de ahí los contadores finitos que tú has predefinido antes. Uh-huh. Tener ese aspecto te permite hacer. Yo no me lo compré nunca porque digo, esto no voy a jugar, esto no me interesa para nada, pero bueno, por contarle un poco de rapidez, alguien me contactó antes de Navidad por un juego de mesa mío y me dijo, oye, pues tú podías probar el Tabletop Simulator, que está muy chulo. Y dije, bueno, pues, porque así es para playtestearlo, si se publica o lo que sea, pues es más interesante. Y digo, bueno, pues sí, pues es más interesante. Y estaba de oferta normalmente a 9€, así, lo bajé, lo probé. Y he hecho dos módulos. Uno he hecho el de Fuga de Honor, que es el de que te escapas del campo de concentración. Y otro que he hecho es el de Destino a la Luna. Uh-huh. Y la verdad es que es súper, súper práctico. ¿Por qué? Porque tú coges, te haces todas las cartas, te haces todos los contados, te haces todo, lo metes en el juego, abres el entorno virtual, tienes todo ahí, tu tablero con tus reglas, con tu tal, ta, 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 ta. Y ahora coges tú y puedes jugar. Vas arrastrando las fichas, como en el Basal, ¿vale? No aplica las reglas el juego. O sea, es el típico juego como el Basal, ¿vale? Sí que han sacado un módulo. Todo esto lo digo porque sé que han sacado un módulo que puedes hacer programas en el lenguaje de script este de Lua. Uh-huh. Y hay gente que está haciendo scripts de Lua para ciertos juegos, con lo cual, si hace, pues, por ejemplo, mecánicas, pues como cuando sacas la carta y hay un 1, pues te aumenta uno el contador. Entonces hay gente que sí que está empezando a implementar pequeños scripts que te hace. Te mecaniza un poco la parte, que esto seguro que a Xavi no le gusta, que es un purista. Esto es una herejía, vamos.
Sí, ¿no? A mí yo lo que. Una de las razones por las que no me lo he comprado y que me has confirmado es porque al final lo que no puedes es jugar, a no ser que juegues con otra persona.
Puedes jugar contra otra persona.
Es inteligente, digamos.
Puedes jugar contra otra persona, puedes jugar tú solo y sé que puedes hacer pequeños scripts de Lua, ya te digo, pues en plan de cuando saco una ficha y es un 1, pues automáticamente me sube o me baja un track en 1, porque eso tú lo haces con un script, ¿vale? Y sé que se puede hacer, no sé ni cómo será de fácil ni difícil, supongo que dependerá de cada caso. Pero sí sé que se puede hacer porque Basal, por ejemplo, también hace ciertas cosas. ¿Eh? Tiene algunos módulos de Basal que te bajas, tienen unos scripts, cuando sacas una carta, te sube el DEFCON a 1, te baja el DEFCON a 1, cosas así, ¿vale? Entonces, cosas muy sencillas y que te las hace. Lo peor que tiene es que el juego tiene una física. Entonces, muchas veces tú coges un token, lo tiras en un sitio y como tiene una física, en vez de caer directamente al suelo, pues va cayendo un poquito así como con gravedad. Y si tropieza con un dado, pues el contador se gira así un poquito y te hace como... Y tú, joder, esto no... Es un poco rollo eso. Pero yo ya digo, yo lo he probado con dos módulos que tengo y es espectacular por eso, porque tú coges, te lo montas todo, pum, en 5 minutos tienes todo montado. pones a jugar, haces unas pruebas y dices, uy, esta carta está mal, o estas cartas están mal, o esto es todo, por lo típico de un playtesting, ¿vale?
Pero cuando dices mal, eso, ¿no? Cuando dices que haces pruebas tú.
Jugando yo solo, sí.
Jugando tú solo, igual que si te lo montaras tú con cartoncitos en
la mesa. Exactamente. Vale. Lo que pasa es que, claro, lo tienes todo ahí sin haber imprimido ni una sola hoja. Entonces, para un...
O sea, para hacer protos está guay. Y luego... Guay.
Incluso y luego puedes invitar a gente en multiplayer, otra gente que tenga el juego, le dices, a ti te invito, montamos una sala y tal. Y otra cosa que tiene muy buena también es que esto está integrado con el Steam Workshop. Y tú puedes coger y decir, este módulo que tengo, que ya lo tengo hecho, ya lo tengo completado, lo pongo en el Steam Workshop y se queda publicado ahí, cualquiera puede jugarlo. Hay un montón de módulos, del Churchill, yo subí el módulo de Fuga de Honor, ese de Escape with Honor. Subes el módulo, cualquiera con el juego ve el Workshop y dice, este módulo, bájamelo, te lo baja automáticamente y te lo instala. Puedes jugar una partida, lo montas, lo haces lo que te dé la gana.
¿Y tú tienes que quedar con los jugadores o hay un buscador de jugadores? Es decir, aquí hay gente que quiere jugar al...
Tiene un chat tipo un IRC, un canal de chat. Aquí lo tengo desactivado normalmente, porque yo cuando me meto ahí no me meto a jugar, me meto a hacer algún playtest o algún módulo o lo que sea. Entonces yo eso lo tengo desactivado, pero tiene un canal de chat y la gente está ahí. ¿Alguien juega un Rebellion? Hay gente que está buscando un Rebellion para jugar.
En general, tú no te metes en el Rebellion y dices, quiero jugar, plántame aquí delante al jugador que viene.
No. Eso ya te digo que va todo por... Tú tienes que quedar con alguien. Hay un chat ahí y la gente dice, ¡ay, no juego para el Rebellion! Sí, pues venga, venga, yo monto la partida y te invito. Monta, le invita al otro usuario y el otro se une. No hay un buscador de
partidas. Y el módulo del Rebellion está hecho, ¿no? Está subido, te lo bajas y ya está.
Hay un montón de módulos, que eso es súper ilegal. Hay un montón de módulos de un montón de juegos. Ya te digo, está el Churchill, está... Hay solitarios también, he visto el Neandertal.
Está el Destin. Con la...
y con la app.
Te voy a decir que hay el motor este y permite meter figuras en 3D, con lo cual hay gente que tiene hecho el Excite, me parece que lo he visto, con todas las figuras en 3D. O sea, tú puedes meter modelos en 3D de lo que a ti te dé la gana. Entonces, claro, hay gente que tiene juegos de figuritas, de miniaturas, y claro, con todas las miniaturillas ahí puestas y tú las vas moviendo y tal. Yo para jugar no sé qué tal será, de práctico, pero para lo que yo lo estoy usando, que es para montar módulos y eso, yo lo veo muy práctico, ¿eh? Porque además es muy sencillo, coges todas las cartas, las metes en un programa, te crea una baraja, coges todos los contadores, le dices, esta imagen es la de la parte de arriba del contador, esta es la de la parte de abajo del contador, ya está. Y dices, este contador, cópiamelo 20 veces. Prr, te hace 20 contadores iguales. Yo, para eso lo veo muy bien.
Hombre, claro, yo a mí eso no me llama, pero es verdad que nosotros, por ejemplo, vivimos en una zona en la que hay gente para jugar, ¿no? Vivimos aquí en la Costa del Sol, aquí hay un montón de gente, y al final encuentras gente para jugar. Pero tú imagínate que vives, ¿no? Como me ha tocado a mí algún curso vivir pues en Aracena, en un pueblo de la Sierra de Huelva y tal, y quieres jugar juegos de mesa, allí no vas a poder.
Es una alternativa al Basal, ¿eh? El Basal también, lo que pasa es que el Basal está más orientado a los wargames. En el Tabletop Simulator yo he visto, ya te digo, he visto el Neandertal, he visto un montón de juegos, el Fileclun, he visto el, ¿cómo se llama? El Living Earth, este que venía en la caja de zapatos y tal. El Living Earth te viene ahí, incluso ves que te bajas el módulo y dices, va, pues juego en solitario. Pues en vez de montarte las cartas en solitario con toda la gente, pues juegas en el Tabletop Simulator, porque eso prácticamente es un juego en solitario. He visto juegos solitarios de submarinos, estos de GMT también, he visto un montón de cosas, hay un montón de...
Y todo eso gratis, es decir, no tienes que pagar por los módulos.
Todo eso gratis, hay módulos de pago también.
Está muy bien, ¿eh? Porque te pillas el Tabletop Simulator, tienes un colega, yo qué sé, que puede vivir en donde quiera, sí. y con el juego este, pues ya puedes jugar a todos los juegos que te dé la gana. O sea,
sí.
Y las reglas y todo eso, claro, te lo tienes que ir mirando tú, las fichas las mueves tú y tal, pero bueno, es una forma de jugar. Es que yo no he jugado mucho al Basal. O
sea, es igual, lo que pasa es que tú vas moviendo los contadores y vas haciendo tal. Yo lo veo que está bien como alternativa para jugar. Incluso ya digo que hay módulos de pago, hay módulos oficiales del site, de no sé qué, hay módulos oficiales de las... Y eso sí son de pago. Pagas tanto, te bajas el módulo y puedes jugar con todos tus amigos. Incluso, como decía Iván, si estás en un pueblo por ahí perdido y tienes un juego que quieres jugar, sí, lo escaneas, te lo montas tú.
Claro, no siempre es fácil para todo el mundo. Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista que tenemos opciones, ¿no?, para jugar, pero hay gente que está perdida por ahí.
¿Alguna duda más o lo dejamos aquí?
Yo creo que está todo claro, ¿no?
Está todo claro, sí. Más o menos. Todo
cristalino, más o menos. Ese más o menos ha sonado a no. Vale.
No, si tenéis alguna pregunta, dilo.
No.
Yo para playtesting, sobre todo, yo creo que esto tiene mucho... Se puede usar mucho para playtesting, sobre todo en dos fases. Primero, en la fase inicial, cuando tú dices, tengo esta idea, hago todas estas cartas, hago todos estos contadores, pero claro, tú sabes que lo que vas a imprimir va a ir a la basura. ¿No? Porque el 90%...
Realmente, por ejemplo, me sería muy útil eso. Claro. Tengo mi protos y tal, y me da pereza hacer un cambio de mierda para volver a imprimir todo.
Yo, por ejemplo, uso el Card Maker, que es un programa que tengo una hoja de Excel, y en la hoja de Excel le digo, esta carta tiene este título con este valor, con este tal, y esta imagen. Esta uh-huh. otra carta tiene este valor, con lo cual, si quiero cambiar todos los valores, cambio la hoja de Excel y vuelve a generarme todas las cartas, me genera todas las cartas, y de ahí directamente le digo al Tabletop Simulator, cógeme esta baraja y créamela. Y tengo en 5 minutos tengo una baraja nueva totalmente creada, con todos los cambios que he hecho, pues, que se me hayan ocurrido.
¿A partir de una hoja de Excel?
Sí. Es que hay programas que le dices una hoja de Excel, le dices, cógeme esta imagen de esta carpeta, cógeme este título, ta, 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 y luego en el Card Maker tú diseñas la carta y le dices, aquí van los valores, aquí va el título, aquí va la imagen, aquí va tal, ¿vale? Y con eso te lo haces en 5 minutos, con lo cual yo creo que para lo que es el playtesting inicial, es muy, muy práctico y creo que puede ser muy, muy, muy práctico para un desarrollo. Es decir, por ejemplo, imagina el Náufrago, ¿no? En su época que se hizo aquel desarrollo de mandar un kit de juego a no sé cuántas personas, pues eso se podría haber hecho con el Tabletop Simulator. Es decir, este módulo se lo mando a los 50 que hacen el pre-order y hacemos un desarrollo, 50 tíos jugando online, ta, 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 ta. Y para jugar en un desarrollo, yo creo que está muy bien.
El problema a lo mejor es que el Tabletop Simulator todavía no está muy extendido, ¿no? Que a mí se me ocurre que ahora mismo, de la gente que conozco, probablemente si me lo compro yo, pues sería el único que tuviera el Tabletop Simulator. De mi entorno con el para el proto.
Claro, pero tú, por ejemplo, que eres una editorial, ¿no? Tú dices, mira, voy a hacer un juego de 2 jugadores. Pues te compras el Tabletop Simulator, te haces el playtesting inicial, te haces todas las cartas, te haces todos los componentes, tal, tal, y tú no lo subes ni lo publicas en ningún sitio. Pero le dices a fulanito de tu editorial que está en su casa a las 12 de la noche que dice, mira, conéctate al cacharro con unas partidas con estos cambios que he hecho, pum, 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 y rápidamente ver los cambios que has hecho. Ah, pues está bien, pues esto, ¿qué te parece? Ah, pues no tienes que quedar, no tienes que montar la partida, no tienes que imprimir las cartas, no tienes que... Uh-huh. Es que estás en la edad de piedra, Xavi.
Sí, pero por lo menos se configura una webcam, cabrón.
Bueno, golpe bajo.
Con esta puya vamos a dejarlo ya aquí, que creo que ya la gente se está aburriendo ya de ver hablar a Xavi. Vamos a daros un poco de descanso hasta dentro de un par de semanas. Vamos despidiéndonos. Venga, decir adiós.
Venga, adiós.
Adiós, hasta la próxima.
Sí, nos volvemos a la edad de piedra. Xavi se vuelve a la edad de piedra, los demás nos volvemos al siglo XXI. Vamos con la siguiente sección, que por cierto, hoy vuelve Celacanto, ¿eh? Luego al final del programa...
¡Toma!
Programa de calidad.
Después de mucho tiempo, un programa de calidad. Lo he dejado ahora para el final para que la gente no se vaya rápidamente al final, por lo menos que escuchen la charlilla, ¿no?
Esa es.
Bueno, esto fue la tertulia inicial, ahora vamos con el fin de semana. El fin de semana quedamos 4 personas, quedamos Iván, quedamos Víctor, Pablo y yo. Y como siempre pensando entre qué jugar, siempre... No sé por qué últimamente siempre sale algún euro, ¿no? Y dice, no, vamos a jugar un euro, que a mí no... Bueno, vamos a jugar. Y uno de los euros fue uno de los grandes pelotazos del año pasado, que no es nada más ni menos que el Side, ¿no? Del Stonemaier, que tuvo un Kickstarter muy exitoso, que, bueno, lo primero que voy a decir es que el juego es un cajonaco, ¿vale? O sea, trajeron ahí el juego y digo, vaya, pedazo de cajón. Y es el típico Eurotrash ese con 27 millones de figuritas, plástico... cubitos personalizados, cada jugador tiene unos meeple, que son los granjeros, y cada granjero es diferente, o sea, cada jugador, éramos 4, pues cada uno tenía sus meeple personalizados, unos tenían más pelito, otros tenían un corte de no sé qué, era la producción espectacular. Por cierto, nos jugamos con la copia en español de Maldito Games, no sé, yo no, muy bien, no vi ningún problema con nada, la traducción parece bastante correcta, todo muy correcto. La producción todo muy correcto. Luego empezamos la partida, ¿no? El juego te pone una especie como de... Es que no sé cómo decirlo. Futuro pasado distópico, ¿no? Donde parece que estamos como en 1920, 30, una cosa así, en una post-Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí está eso lleno de mechs y un poco en plan apocalíptico futurista, así como una especie de Fallout, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que el juego... lo que te intenta meter es en la cosa de decir, hay que, como siempre en todos los euros, hay que intentar hacer más puntos que los demás, ¿no? ¿Cómo se consiguen los puntos? Los puntos al final son una carrera a diferentes objetivos. Hay un montón de objetivos y tú puedes elegir completar varios de ellos. Cuando completas, creo que son 6 o 7 de ellos, cada uno tenemos unas estrellitas. Cuando completas un objetivo, pones la estrellita en un sitio. Cuando un jugador pone todas sus estrellitas, la última, en ese momento se acaba la partida inmediatamente, ¿vale? Con lo cual el juego tiene una progresión, empieza muy tranquilito y luego empieza todo a acelerarse y al final acaba todo muy abruptamente. Incluso acaba muy abruptamente porque a veces interesa, como fue en el caso, ¿no? Interesa cerrar la partida. El caso es que el objetivo del juego fue cuando explicaron, dijeron, gana el que tenga más dinero, ¿no? Y punto. Y luego al final hay una puntuación de bono dependiendo de un rango de popularidad. Hay una escala de popularidad y cuanto más popular eres, pues más puntos de victoria te dan al final de la partida. Sobre todo en cuántos territorios controlas o cuántas estrellas has cumplido, etcétera. El juego empezó, repartimos las razas, a mí me tocaron unos que eran una especie de normandos, vikingos, una cosa así rara, cuya habilidad especial era que podías nadar al principio. O sea, mis meeples podían nadar al principio. No las figuras de plástico, sino los meeples. Y claro, al principio está bien porque te expandes un poquito más y intentas expandirte, te dan unas cartas de objetivos y yo lo típico que hice en el juego fue, dije, bueno, voy a intentar expandirme, voy a intentar sacar dinero de donde pueda y como al final del juego da dinero, pues vamos a ir a ver completando los objetivos. Y ahí es donde está mi principal pega del juego, que es que como en todos los juegos tú intentas hacer cosas, ¿no? Pues por ejemplo, puedes sacar campesinos, puedes sacar mechs, porque hay unos mechs que vas sacando con los cuales atacas y eso. Puedes sacar mechs, puedes sacar edificios, puedes sacar hacer mejoras en tu raza, por así decirlo, ¿no? Vas moviendo cubitos de un lado a otro, con lo cual esas acciones mejoran. Pero el sentido real en el cual haces, por el que haces todas esas acciones, es porque cuando llegas al final de esas acciones, por ejemplo, cuando llegas, las mejoras son 6. Cuando haces 6 veces las acciones, completas todas las mejoras que tienes y te pones un objetivo, cumples un objetivo que es hacer las 6 mejoras. Cuando sacas los 4 mechs, te dan un objetivo que es completar los 4 mechs. Cuando haces el máximo de otra escala, pues te dan. Con lo cual, el único sentido. O sea, no es el típico juego donde dices, voy a progresar un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, con esto intento llegar al objetivo final, que es otro. Sino que aquí el objetivo final es ese, es llegar al final. Y eso es lo que me parece un poco más artificial del juego. Que tú cuando estás jugando, dices, yo voy a sacar campesinos porque me hace falta recursos. Vale, pero no me hace falta sacar todos los campesinos. O sea, como sacar 6, pues tienes suficiente para la partida. ¿Para qué quieres sacar a los 8? O igual con 5 te vale. ¿Para qué quieres sacar a los 8 o 10 campesinos que hay? Pues porque los tienes que sacar porque es la única manera de cumplir el objetivo. ¿Para qué quieres sacar los 4 mechs si en realidad con 2 me hubiese hecho de sobra para el combate? Tuve un combate en toda la partida. ¿Vale? Y el combate que tuve en toda la partida fue un combate para intentar ganar un punto de victoria. O sea, una estrellita de esas. ¿Por qué? Porque cuando haces un combate y lo ganas, te dan una estrellita. Con lo cual, lo que estás buscando es iniciar un combate en una condición muy favorable hacia ti. ¿Cuál es una condición muy favorable a ti? El momento en que te hagas con 2 o 3 mechs a otro que solamente tiene uno en una esquinita, o hay uno que es muy sencillo, porque es muy difícil dejar todos tus mechs apilados, ¿no? Entonces, tú lo que buscas es, no quiero atacar aquí para fastidiarle, no quiero atacar aquí para nada, sino que voy a atacar solamente aquí, que está el tío en desventaja clara con un solo mech. ¿Por qué? Porque no voy a explicar la mecánica de combate, pero si ataco 2 contra 1 o 3 contra 1, pues es, usando un par de cartas de la mano, pues es victoria automática. No hay, ya el otro puede hacer lo que le da la gana, que es victoria automática. Entonces, claro, tú lo que buscas es el enfrentamiento contra un tío, no por un objetivo de decirle, voy a echarle esta zona o voy a destruirle esto, que es una cosa muy curiosa en el juego, que es que no puedes destruir nada. O sea, y una de las preguntas que hice cuando estaban explicando el juego al principio fue, es que construyes un molino y un mech, no sé qué, y bueno, si atacas el molino, no, el molino no se destruye. Y los mech no se destruyen. Y no se destruye. Cuando tú atacas a alguien y le ganas, le hace retroceder a su base. El tío coge todo su ficha y se retrocede a la base. Es lo que hay, ¿vale? El Saya, digo, yo empecé a jugar, empecé a hacer objetivos poco a poco y hubo un momento en que ya tenías un poquito el combo de las acciones. Es decir, voy aquí, recolecto recursos, con estos recursos voy aquí, mejoro esto, voy aquí, recolecto recursos, voy aquí, hago esto y al final optimizar, pues cuando dices, a esto le quedan 3 vueltas, pues voy a sacar un mech para que me dé una estrella, voy a sacar esto para que me dé otra estrella, voy a sacar esto para que me dé una estrella y hay un momento en el cual me quedaban 2 estrellas y digo, si ataco aquí, gano y si hago esta mejora, se acaba la partida. Digo, mejor cerrar ahora porque yo ya más que esto no voy a hacer. Además, yo llevaba varios turnos ahorrando, estaba muy abajo en la escala de la popularidad. Estábamos todos muy abajo en la escala de popularidad, menos Iván, que estaba arriba del todo, me parece recordar. Entonces, claro, El juego al final, pues acaba, cierras y haces un, pues el típico tanteo de puntos. Pues, no sé cuántos puntos, puntos por aquí, puntos por allá. Al final gané yo, creo, porque había cerrado. No lo tenía tan claro porque Iván parecía que tampoco había hecho gran cosa, pero claro, al subir en el track de la fama, pues todas sus casas puntuaban más, todas las estrellas suyas puntuaban más, con lo cual, teniendo mucho menos, puntuaba mucho más. Tú dices, vale, sí, pues entonces lo que hay que hacer es subir más en el track de popularidad para una futura partida, pero a mí el juego me presenta varias pegas. Una pega es que las decisiones, y es una crítica que he leído bastante, por ejemplo, en la BGG, que las decisiones no son muy... O sea, no hay mucha decisión. Tú dices, bueno, voy a hacer esto porque es lo obvio. O sea, en el momento en que tienes sacado 5 tíos, dices, pues voy a sacar los 3 que me quedan, porque es que no me queda otra, porque tengo que cumplir los objetivos. En el momento en que te dan una facción, como le tocó a Víctor, le tocó una facción que atravesaba los túneles y salía por un túnel y le pegaba al otro, y el otro... Además, todas las habilidades eran, si peleas a un tío en un túnel, -2. Salgo por no sé qué, salgo por un túnel y le pego a uno. Con lo cual era, si tus fichas acababan en un túnel, lo más posible es que llegase Víctor y te pegase. ¿Por qué? Porque él le interesaba mucho hacer esa estrategia. De hecho, él dijo que la partida no le gustó mucho porque le tocó la facción que le forzaba, le encaminaba a hacer eso. O sea, su facción era eso, no era otra cosa. Con lo cual, las cosas que más le gustaban, que sería pues cambiar cubitos por cubitos y cosas, pues no las podía hacer porque no era su facción, pero era la que le tocó. Entonces, claro, la facción te condiciona mucho a la hora de decir unas estrategias. Te dirige mucho en la partida y luego no hay muchas elecciones, vaya. A mí es lo que me pareció del juego. Y ya digo que me pareció que sobre todo la artificialidad de decir, cuando sacas 2 edificios, porque te interesa sacar 2 edificios, pues ya dices, bueno, voy a sacar los otros 2. ¿Por qué? Porque es una manera de conseguir una de las estrellitas de los objetivos, ¿no? Si hubiese otro objetivo en el juego y eso fuese unos medios que te dan una puntuación de bono al final, pues bueno, pues diría, bueno, pues voy a intentar hacer la puntuación de bono, pero no es el objetivo del juego. Entonces, claro, cuando el objetivo del juego es eso, la verdad es que no sé. A mí no me disgustó el juego, ¿eh? No estamos hablando de lo que creo Western Train. Me pareció un juego muy correcto, me pareció bastante bien, una partida entretenida, pero tampoco es un juego que me llamó excesivamente. Yo creo que a Iván, que es un Eurogamer de esos de armario, pues sí que le gustó bastante por lo visto. Dijo que estaba pensando en comprarse una copia, pero yo qué sé, a mí es que me dejó un poco frío, sobre todo eso, el decir, es que no tengo... Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice fue llegar al centro del tablero, donde hay una fábrica, ¿no? Y entonces cuando llegas a la fábrica robas una carta y te quedas una carta de que te da como una acción de bono más. Y sí, está muy bien, pues parece muy chulo así en plan temático, pero tampoco tenía yo ninguna razón para defender la fábrica central, porque digo, ¿para qué la voy a defender? Si lo único que hago si me quedo aquí es animar a los demás a que me peguen. Si me pegan los demás, estoy dando puntos de victoria a ellos con las estrellitas. No sé, el juego yo creo que debería de ganar cuando todos los jugadores sepan jugar y decir, bueno, para evitar el que un tío te ataque en una posición ventajosa, pues voy a llevar a todos mis mechs juntos, ¿no? Entonces, si metes todos en plan una pila y te quedas en el mismo sitio, dices, bueno, pues así no me atacan. Con lo cual, el juego ya se hará más solitario y multijugador. Otra cosa que no me gustó nada fue el tema de las habilidades. Hay ciertas habilidades que cuando las haces, depende de lo que hagan los otros jugadores a tu lado. Entonces, claro, cuando tú haces la acción de sacar mes, voy a sacar un mes, saco un mes, deja de estar diciéndolo a los 4 vientos. Porque es un juego que es muy multijugador solitario, tú haces lo tuyo, muchas veces no te enteras los demás, pero te tienes que enterar. Y aunque el otro que está en otro extremo parece que sí te puede atacar, en realidad no te va a atacar, porque no es un juego tampoco mucho... No sé, yo no lo vi mucho atacar. O es que los combates no estaban tan claros, o tampoco tenía tanto sentido atacar. Ya lo digo, no voy a darle mucha vuelta. La partida estuvo entretenida, pero tampoco es el tipo de juego que a mí me chifle ni me fascine nada. De hecho, estaba mirando antes el ranking en la BGG, me parece que está el número 6. A mí no creo, para mí no es el sexto mejor juego de la BGG ni de lejos, pero bueno. Bueno, vamos con el siguiente juego. Luego jugamos un Fleet. Ya he hablado de él un par de veces, un juego de cartas, esto de pescar. Como comentaba ayer por Twitter con Pedrote, me parece que era, es un juego que me gusta, está bien, pero no me acaba de llenar tampoco. Es lo que pasa es que, bueno, este le tengo en mi colección, esto no voy a decir no me lo compraría, pero si no fuera mío, pues igual no me lo compraría, porque no es un juego tampoco de estos que dices, oh, que una cosa económica que te plantea aquí, de... No, sí que es verdad que parece que tiene varias maneras diferentes en las que puedes afrontar. Yo, por ejemplo, hice una partida muy mala y al final hice muy pocos puntos porque no supe cuándo iba a acabar la partida. No es un juego que me acaba de llenar. Es un juego divertido, pero no me acaba de llenar. Dicen que la expansión mejora, pero estamos en lo de siempre. Si el juego básico no me llena, ¿qué sentido tiene comprar la expansión? No sé, no me acaba de llenar. No, si me hacéis una oferta buena, os lo vendo. Aunque creo que no lo estoy vendiendo muy bien. Y ya para terminar, jugamos al No Gracias, que es un juego muy, muy cachondo. Yo, mira que estos juegos son muy antiguos, pero teníamos lo típico 20 minutos al final y tenía ahí el No Gracias y lo saqué. Y es el típico juego que al final, cuando acabamos de jugar, no, y dijo, ah, esto es un juegazo, acabamos la partida, no, esto es un juegazo, super. Pero, hombre, tampoco vamos a comparar, no vas a comprar un Excite con un No Gracias, ¿no? Y es cierto que no lo vas a comparar, porque son juegos totalmente diferentes. Y posiblemente el No Gracias sea un juego que si, no posiblemente, pero vamos, es un juego que no puedes jugar todos los días, ni que puedes jugar durante 3 horas seguidas, pero es un juego que te juegas 2 o 3 rondas. Y, hombre, te pegas unas risas. El típico juego que sacas una fichita y dices, no, esta carta no la quiero, pones un token encima, no, gracias. Esta no me gusta, pones tal, no, gracias. Pones esta, no, gracias. Y al final, súper divertido el juego. Yo me reí mucho, creo que fue lo que más, no voy a decir lo que más me divertí, pero fue uno de los juegos con los que más me reí, sin duda, de los últimos 2 meses. Y eso me lleva a la conclusión. Que por cierto, que me compré esta Navidad, me compré el juego este de los plastiquitos ese que te pones en... Que te pones a... ¿Cómo se llamaba? Bueno, da igual. El juego este de Asmodee, que es de unos plastiquitos que ha salido ahora en español. Y que sacas una carta, ¿no? Y te dice, pues tienes que hacer una película, Indiana Jones. Y con unas cartitas solapando encima un fuego, encima un muñeco, encima no sé qué, pues haces un... Los otros tienen que averiguar lo que tú estás diciendo, ¿no? Y al final llega a la conclusión, porque todos los años prácticamente me compraba un juego de este estilo, pues el Dixie del tal cual, y llega a la conclusión de que no me voy a volver a comprar un juego chorra de esto nunca más, vaya. Porque estos juegos, como decían, creo, en un podcast de Bislúdica, al final son juegos que juegas 2-3 veces con la familia y luego jamás en la vida se te vuelven a entrar ganas de jugar. Yo lo tengo ahí en el armario y alguna vez que intentan jugar aquí en casa y eso, después de las fiestas, dices, es que no tiene ningún sentido ya este juego, es que no sé, ya no le veo la gracia. No es que un juego como el No Gracias o el... ¿cómo se llama? El que es el Coloreto este también, que es un juego muy gracioso, que es un juego muy básico, muy 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 también de lo mismo, es decir, lo voy a sacar en familia y tal, pero es que teniendo el Coloreto y teniendo el No Gracias, teniendo 2 o 3 más así del estilo, que me parece que son mucho más entretenidos porque son juegos, no son como una actividad social y ya está, creo que son mucho más entretenidos con eso. Vamos, la conclusión que llegué esta Navidad es que no me vuelvo a comprar un juego de estos de típicos que te compras para jugar en Navidad, nunca más, porque me parecen al final una tontería, vaya. Incluso estamos hablando cuando salimos a ir de la queda del Captain Sonar. Digo, sí, es un juego que me encantaría jugar, es un juego que me gustaría incluso hasta tener, pero es un juego que le pasaría lo mismo que a todos estos juegos, que no volvería, jugarías una vez en la vida y no volvería a jugar nunca más. Con lo cual, creo que son juegos que ya no tienen cabida en mi biblioteca. Bueno, después del rollo este, vamos con lo que todo el mundo está esperando. Como ya dijimos en Twitter, vuelve el amigo Celacanto, vuelve con una sección histórica. Vamos con él. Después de Celacanto, el cierre del programa.
Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos, esta vez sí, a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, de sus temas y también de lo que hay detrás. Hacía mucho tiempo que no grababa, creo que va a hacer un año, porque el último programa, que fue el famoso programa de Jesucristo, fue el 3 de enero, pero esto está grabado un poquito antes de que acabe de 2016. A ver, aunque esto va a ser un programa un poco más corto de lo normal, o eso creo yo, al empezar a grabar, a ver si me ayuda a coger ritmo para grabar un programa en breve. Bien, como hace tanto tiempo que no grabo, me vais a permitir que empiece esto desbarrando un poco sobre historias mías y luego ya conduzco el rollo hacia el tema que queremos tratar hoy. A mí no me importa confesarlo, yo voy a decir una cosa, tengo un prejuicio hacia lo francés. Y es así, es así. No es que sea un descerebrado, no es que yo vea algo y diga, esto es francés, qué mierda, no lo quiero ni ver adelante, vaya basura. No se trata de eso. Pero sí que cuando me ponen algo francés y yo lo veo y parece muy chulo y muy bonito y muy interesante, siempre tengo que darle un doble check. Siempre digo, vale, sí, vale, pero desconfío. Pero vamos a verlo bien, a ver si realmente es lo que promete o esto está más vacío. Bueno, esto es seguramente porque me he llevado muchos chascos con estas cosas en mi vida, pero también yo creo que esto va un poco más allá. Va un poco hacia ser algo instintivo, algo inconsciente que yo hago, que me sale ya un poco de dentro. Y claro, alguna vez como que me he psicoanalizado, bueno, yo no creo en el psicoanálisis, nada así, pero le he dado muchas vueltas a la cabeza para ver de dónde podía provenir esto. Y después de pensarlo mucho, y probablemente sea un autoconvencimiento y nada más, yo tengo la idea de que cuando yo era chaval leía muchísimos cómics, mis padres me dejaban leer cómics, y aparte había un amigo de mis padres que me llevaban de vez en cuando a su casa que tenía mogollón. Y bueno, mis padres siempre me dejaron de leer de todo, y en aquellos años se publicaba, pues eso, la Cairo, la Totem, la Metal Hurlant, mogollón de cómic francés, y yo me lo leía, me quedaba encantado. Había cosas que no estaban pensadas para mi edad, pero yo las leía igualmente. Y muchas me gustaban, otras me gustaban menos, pero siempre con muchas me quedaba la sensación de, aquí me están contando algo, pero yo no lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo porque soy un niño. Pero cuando crezca esto lo entenderé y me gustará más. Pero al ir pasando el tiempo pude recuperar alguna de estas historias y volver a leerlas, y la sensación general ha sido casi siempre el decir, vaya mierda, esto era un truño, no había por dónde cogerlo, y no es que no lo entendía porque no era chaval, es que directamente era malo y era un aburrimiento y esto no tenía ningún sentido. No siempre, había cosas buenas, pero me llevé tantos chascos con tantas cosas, y es un rollo como de crecimiento personal, ese momento en el que llegas y ves algo y dices, reconozco que esto es una mierda, no es que sea, ya no es que no me guste, es que esto es malo, está mal hecho. Pues me quedó ahí ese trauma, ese rollo de prejuicio a lo francés. Y cuando me ponen una cosa, pues muchas veces lo que os digo, tengo que darle un chequeo doble. Ahora bien, con el tiempo también me he encontrado muchas cosas típicamente francesas o géneros franceses que de películas o de cómics o de tal que me encantan, y con las que me lo paso bomba. Por ejemplo, me encantan las películas policíacas francesas, lo que llaman las polares, que son súper de pose y súper todo, pero vamos, yo me lo paso bomba. Me pones una peli del Jean-Pierre Melville y yo estoy ahí con un gorrino feliz disfrutando aquello. Y luego otra cosa también que me apasiona es un tipo de historia que hay, no, supongo que no es un género ni nada así, pero que no sé muy bien de dónde vendrá. También vendrá de la tradición de literaria, del realismo, del naturalismo. Pues es este rollo de historia rural francesa en la que hay enterrados sentimientos y rencores, y de repente se desatan y se monta ahí el dramón padre con terribles consecuencias. Cada vez que veo una de estas cosas me lo paso bomba. Puedo estar ahí durante horas leyendo la historia esta o mirando la historia esta. No sé, me recuerda mucho a las historias que hay aquí también en Galicia, de rencores y de brutalismo rural y asesinatos y violencia de repente desatada en un sitio idélico. Con eso me lo paso bomba. Y precisamente de una de estas historias de rencores rurales y de extrañas conspiraciones en un ambiente idílico, es de lo que hablamos a hablar en el programa de hoy. Y bien, vamos a ponernos un poco en situación. Estamos hablando de una historia ocurrida en el siglo XIX, exactamente 1831, y en el interior de Francia, en una región conocida como la Ardèche. Y en esa región hay un pequeño pueblo que se llama Pervèle y que está colocado en una zona de esa región en la que hay una gran meseta. Una gran meseta que está a bastante altura, unos mil y pico metros, y que, bueno, pues como todas las regiones que están a gran altura, está sometida a grandes cambios de temperatura. Nieva en invierno, hace un tiempo lamentable, en verano puede hacer calor y puede cambiar el tiempo bruscamente. Es un sitio nada hospitalario. Y más todavía en el siglo XIX, en que era una región bastante atrasada y en la que os podéis imaginar que había de todo, pues lobos todavía salvajes andando por ahí, bandidos que te podían asaltar. Un sitio nada seguro. Y además estaba habiendo una serie de pequeñas inestabilidades en la zona. Había unas pequeñas revueltas que se estaban empezando a fraguar. Sobre todo tenían que ver con el hecho de que se estaba empezando a industrializar el país. Pues por ejemplo, los paisanos estaban acostumbrados a recoger madera en los montes, algo bastante normal, o a ir a cortar unos cuantos árboles en el monte y quedárselos. Eran montes de título real, si mal no recuerdo, y que, bueno, pues que a nadie le importaba que los señores fueran a coger los maderos ahí. Pero en aquellos tiempos empezaron a implantar y empezaron a construirse por la zona varios aserraderos. Y, bueno, pues había algunos problemas porque ya no dejaban coger madera en los bosques, a veces los paisanos se cabreaban, iban por la noche y quemaban uno de los aserraderos, y bueno, pues las autoridades de la zona estaban un poco mosqueadas con todo este tema. Había una cierta inseguridad, pero los paisanos seguían allí viviendo. Entonces ocurrió, hacia finales de año, que un señor, que era tratante de ganado, y que había ido a la feria por vacas, un señor que se llamaba Jean-Antoine Angoulias, y bueno, ya sabéis que, ya como advertencia, sabéis que no hablo nada de francés y que más o menos lo voy a intentar. Pero si el señor este vuelve a aparecer en la historia, le vamos a llamar Jean-Marie o le vamos a llamar el tratante de ganado. Bueno, el tratante de ganado este había ido a comprarse una vaca y había desaparecido. Los familiares estaban bastante asustados, se pusieron en contacto con las autoridades. Las autoridades en un principio no les hicieron caso, pero como los tipos siguieron insistiendo y parece ser que estaban preocupados porque el señor era mayor y llevaba un par de días desaparecido, pues consiguieron que empezaran a buscarlo. Finalmente, al cabo de unos días, pues acaban encontrando lamentablemente el cadáver del señor, que estaba en una hendidura metido en el curso de un río, en el río Allier. El señor se llevaba muerto varios días y aunque podía parecer que se había caído del caballo, tenía las rodillas rotas y la cabeza rota, pues algo pintaba sospechoso ahí. Tampoco es que hubiera criminología avanzada en aquellos años, pero se veía cosas extrañas ahí. Parecía que lo hubieran movido, que algunas de las heridas eran extrañas, como si fueran heridas post-mortem, que se hubieran hecho después cuando ya estaban moviendo el cadáver o algo así. Y bueno, pues como había inestabilidad en la zona y el señor este igual había ido a quemar un aserradero o vete a saber lo que había sido, pues se decidió iniciar una investigación y se empezó a preguntar a la gente dónde habían visto al hombre este, si había ido a la feria, dónde había acabado, y descubrieron que el tipo había pasado la noche anterior por una posada cercana, un albergue para pasar la noche en ese sitio tan inhóspito, que era una posada en Pervail llevada por un matrimonio, Pierre Martin y Marie Martin, que tenían además varios criados a su cargo, un par de criadas y un criado muy llamativo que se llamaba Jean Roset, y digo muy llamativo porque era un señor negro que debía ser sudamericano o haitiano o etcétera, saber lo que era, y que además lo conocían como Fetiche, que era un tío bastante impresionante. Fetiche, como os podéis imaginar, significa fetiche, daba ahí un poco de miedo el rollo. Los señores estos, no vayas a pensar, eran pilares de la comunidad, todo el mundo los conocía, todo el mundo sabía dónde estaban ahí y todo el mundo sabía de qué pie cojeaban. Pero por alguna razón el juez empezó a interrogarlos a ver si sabían algo del señor este. Y aunque ellos negaron en todo momento que supieran nada del tío este o que lo conocieran de nada, pues se dieron cuenta de que había algo raro y mandaron a apresar al marido, al criado negro este y a un sobrino de la familia. Y algo gordo debía haber, porque a los pocos días después también se mandó a apresar a la mujer, a Marie Martin. Bueno, los tíos son apresados y se va haciendo una investigación que se dilata bastante en el tiempo. Esto ocurrió, como os decía, en 1831 y el juicio tendrá lugar, cuando acaba la investigación, en 1833, dos años después. Una vez que se inicia el juicio, pues se ve que empiezan a aparecer testigos que hablan de la muerte del señor este, del tratante de ganado. Pues, por ejemplo, se encuentra un señor que se llama Claude Page, que dice que en los días, el día después de la muerte, pues encontró a varios de los acusados con una carreta por un camino y que llevaban algo que podía ser un cadáver y que bueno, que podía estar por ahí. Y luego también otro testimonio bastante importante es el de un mendigo, un tío llamado Laurent Chas, que el tío pues era un mendigo, era un tío que andaba de pueblo en pueblo pues haciendo ñapas de lo que podía y luego se lo bebía y durmiendo donde podía. Pues resulta que el señor ese testificó que durmiendo en la posada, no tenía dinero para dormir en la posada, así que se fue a dormir al granero y allí se encontró con que estaba durmiendo también el tipo este, el tratante de ganado, que parece ser que tenía una curda o estaba somnoliento o lo que fuera y estaba durmiendo allí. Y él asegura que gente entró por la noche, que aseguró que habían ganado 100 francos, que le dieron a beber una pócima negra, unas cosas extrañas y que después se lo acabaron llevando. Pero claro, la cosa quedaría aquí y no pasaría nada, eran culpables de matar al señor este. Pero es que de repente empezaron a sucederse los testimonios de gente que quería venir a declarar el juicio. De repente aparecieron ciento y pico testimonios que están recogidos de gente que empezó a contar historias de lo que realmente ocurría en el albergue este. Y había historias de todo tipo. Pues gente que decía que había estado allí y que había visto sábanas que estaban manchadas con sangre. Otro que declaraba que había mucha gente que había muerto de congelación en la zona y que muchas veces cuando les iban a ver pues no se encontraban las pertenencias del tipo y que igual había muerto de una forma extraña. También había otros que decían que la casa de vez en cuando echaba unos humos sospechosos y que incluso había quien se había acercado al horno del pan y había visto cosas extrañas como restos de cuerpos o vete a saber. E incluso los había que iban más allá y que decían que realmente conocían que había habido no menos de 30 asesinatos en el tiempo que llevaban los tipos operando la posada. Y que de esos asesinatos, además, muchas veces se servían a los clientes, que las partes buenas se guardaban pues para hacer patés, o hacer embutidos, o hacer cualquier otra historia, y eso se metía por el medio entre la comida. Eso sí, en lo que insistían una y otra vez todos los testimonios de la zona era que el matrimonio tenía demasiado dinero, que era imposible que tuvieran tanto dinero y tanto nivel de vida con una mísera posada en un sitio inhóspito en el que pasaba de vez en cuando alguien por allí, pero nada más. Era demasiado sospechoso aquello. Claro, estos son testimonios sin pruebas, un poco a lo loco, pero quizá lo que acabó de decantar para siempre la suerte de los pobres hombres estos fue que el abogado del criado, de Jean Roset, del negro, pues adoptó la estrategia de declararse culpable de todo, y intentar apelar a la clemencia del tribunal diciendo que su defendido era un criado y que lo había hecho todo porque se lo había mandado los amos. Esa estrategia acabó por hundir para siempre la credibilidad de la defensa que pudiera haber y además los sentenció a todos. Finalmente, el marido, la mujer y el criado, el sobrino fue absuelto, fueron condenados a muerte por los asesinatos de la posada. Curiosamente, la historia no acaba ahí, hay algo más. Resulta que los tíos intentaron apelar a la clemencia real, escribieron al rey, que en aquellos tiempos pues tenía la potestad de hacer un indulto aunque fueran declarados culpables, pero con el tiempo se vio viendo que el indulto era rechazado. Así que unos cuantos días después fueron ejecutados. Y la ejecución no fue para nada una cosa privada o civil o eficiente o nada por el estilo. Fueron sentenciados a ser ejecutados por guillotina y se hizo públicamente, como en los tiempos de la Revolución. Y acudieron a la ejecución no menos de 30.000 personas. Que se hizo un baile, que se hizo como una especie de romería, fue allí la gente a verlo, era el gran espectáculo ver cómo al fin ajusticiaban a los tíos estos que habían sido los demonios de la zona durante 30 años. Se cuentan más historias, que si la mujer escupió en el crucifijo antes de que la mataran a ella, que si el último en morir, que fue Jean Roset, el negro este, pues cuando lo iban a matar, exclamó a los cielos diciendo: ¡Ay, amos míos! ¿Qué será lo que no me habéis hecho hacer? Un poco como asumiendo la culpabilidad. La gente estaba entusiasmada con todo esto, los mataron a todos y ale a seguir viviendo por ahí. Bien, el tema este de la posada del horror, o la posada maldita, o la posada sangrienta, de unos señores de un paraje inhóspito que tenían un albergue y que de vez en cuando iban matando a alguno y se quedaban con las posesiones y ya lo daban a comer a los cerdos o lo que fuera, pues quedó un poco en el imaginario colectivo francés. Se hicieron adaptaciones literarias, se hizo alguna obra de teatro, se hablaba del tema, debió ser bastante importante en su época, e incluso se hicieron varias adaptaciones cinematográficas de la historia. Como me las he visto para hacer este podcast, aunque no me ha servido de nada para sacar nada de la historia, puedo hablar de ellas. La primera es de 1951, se llama igual, la Auberge Rouge, la Posada Roja. Y bueno, no tiene nada que ver con la historia. Es una comedia que simplemente guarda el hecho cultural este del asesinato de los tíos. Y la comedia es curiosa, es una comedia de Fernandel. Yo no sé si habéis visto una película del tío este, era un cómico famoso a mediados del siglo XX, y que, bueno, pues basaba su tipo de humor en que el tío era muy expresivo, tenía una cara muy expresiva y era un poco, pues no sé, como Bill Cosby o una cosa así. Pues el tío ponía caritas y clamaba a los cielos y eso ya hacía que te partieras el culo. Es el mismo tipo que hacía las películas de Don Camilo, por si acaso las habéis visto. Bueno, y la película, ya os digo que no tiene nada que ver, le plantea esto de una forma completamente diferente. Llega unos tíos a la casa y los tipos los van a matar. Y uno de los tíos, de los tipos que se van a hospedar en la posada, es un cura y casualmente la mujer es muy católica y por confesión le cuenta todo el petate al cura, que es Fernandel. Pero claro, como es por confesión, el tío no puede contar nada. Y todo el rollo de la película es ver cómo el cura sabe todo lo que se está pasando aquí, pero no puede decir nada por el secreto de confesión, y están ahí que si los matan, que si no los matan, que si el cura los necesita salvar, que si puede, que si no puede, pero no puede hacerlo abiertamente. Toda la coña de la película es esa. Y es curioso, en su momento parece ser que tuvo bastante lío con la iglesia, precisamente por eso, porque parecía que se estaban riendo de los sacramentos. Pero bueno, la peli no está mal, se puede ver, pero realmente es una comedia y es otro rollo completamente distinto. Hay una segunda versión de esta película de 2007, pero que realmente casi es la misma película. La única diferencia es que, bueno, está rodada de una forma más moderna y que, como no está Fernandel, y pues la película es más coral, la llevan más los personajes. Pero ya os digo, incluso los argumentos y los diálogos y tal están prácticamente copiadas una de la otra. Cambian algunos detallitos, pues por ejemplo, en la original el criado este es el Jean Roset, es un negro, y en la moderna pues le vio parecer racista y en vez de negro pues es un hijo enorme y con algún problema psíquico y que no habla, pero que es el que va asesinando a la gente a lo loco. Las películas se pueden ver. Y otra cosa que podéis ver también es la propia posada, que aún a día de hoy se conserva. Si vais a la zona, si vais a Ardèche, pues por allí está la auténtica posada, que es un sitio al que van los turistas, les cuentan la historia esta del matrimonio, de la posada, de los crímenes que se hicieran, está más o menos reconstruida y podéis dormir y comer por la zona, que seguro que se come estupendamente, y ir viendo el sitio. Lo que pasa es que esto que os he contado yo, la historia que os he contado yo, es un poco lo que os contarían si fuerais allí de turistas. Es decir, el mito, el mito que más o menos es popular. Pero ahora lo que os voy a contar es un poco lo que es la versión histórica, la versión un poco más crítica con lo que pasó allí. Porque hay cosas, varias cosas que no encajan del todo en esta historia. O sea, los tíos mataban a gente y todo el mundo lo sabía y declaran el juicio, pero lo hacen todos de golpe y en 30 años nadie lo hace. No sé, hay algo ahí un poco sospechoso que hay que investigar. Por supuesto, yo no soy Kir Jiménez, no vengo aquí a contaros la verdadera historia detrás de los templarios ni nada por el estilo, sino simplemente pues vamos a verlo desde un punto de vista histórico. Intentar analizar el juicio, intentar analizar el contexto, intentar dar nuevas claves para intentar interpretar un poco qué es lo que pudo pasar. Que no lo vamos a descubrir, porque esto es un caso que se ha quedado soterrado a lo largo de la historia y que no se sabe muy bien por qué ni cómo. Probablemente si le preguntáramos a un paisano de la época, él sabría perfectamente decirnos por qué a los señores esos los encarcelaron. Lo que sí es seguro es que hay muchas dudas sobre la efectividad y la limpieza del juicio que se hizo con los señores estos. Hay un señor que se llama Thierry Bourguignon, que bueno, es archivista y que ha publicado un libro en el que el tipo pues ha ido analizando poco a poco el juicio y ha ido viendo pues que hay muchos fallos judiciales y que bueno, que hay varias sombras en todo lo que pudo haber ocurrido ahí. Además, yo me he encontrado con otro problema haciendo este podcast, y es el hecho de que, como pasa muchas veces con las cosas francesas, pues es que no hay documentación. Hay un momento que te encuentras con un muro en el que todo se autocita a sí mismo una y otra vez. En español no hay nada, en inglés hay muy poco y está todo en francés. Y claro, no me puedo leer el libro del señor este en francés porque no me da mi nivel de francés. Así que he tenido que ir a recurrir a artículos, ir mirando lo que podía e ir pidiendo la ayuda a algún amigo, al que desde aquí le agradezco, que me ayudara un poco a desentrañar exactamente qué es lo que iban diciendo por ahí sobre el tema. pero yo os pido de antemano, si algo lo malinterpretado, porque no me he enterado bien de cómo era el tema, que me perdonéis. El caso es que vamos a volver a contar un poco la historia, pero abriendo, dando nuevos datos y abriendo un poco la perspectiva general del tema. Para empezar, hablemos un poco sobre el contexto histórico en el que ocurre toda esta historia. El contexto histórico en Francia. Aunque sea una historia local, yo creo que tiene algo que ver el contexto general con lo que ocurre. Veréis, en 1831 ocurre esta historia, en 1830 había ocurrido un cambio político muy, muy grande en Francia. Por hacer un resumen muy rápido, os he dicho que los tipos hicieron una apelación al rey para intentar conseguir la libertad y que no lo consiguieron. Bueno, ¿había rey en Francia en aquellos tiempos? Sí, la historia es después de la Revolución Francesa, pero en 1814, cuando Napoleón es derrotado, pues los poderes europeos vuelven a poner a Luis XVIII al mando de Francia. Hay un breve interregno, ya lo sabéis, Napoleón vuelve, la campaña está en los 100 días, es derrotado en Waterloo y se vuelve a poner a Luis XVIII en el poder. Y Luis XVIII pues plantea el tema de hacer la restauración monárquica, pero se da cuenta de que todo lo que ha ocurrido en Francia en aquellos tiempos pues no se puede borrar de un plumazo. Pensar que ha habido cambios muy drásticos, la Constitución la puede abolir y cambia la Constitución por una carta otorgada, por una carta que daba él de derechos y privilegios, pero hay otras cosas que no se pueden cambiar, pues por ejemplo el Código Napoleónico, el Código Civil va a seguir estando ahí. Y también se da cuenta de que hay muchas cosas y muchas resistencias que no se pueden cambiar. Y durante ese tiempo en Francia pues hay una tensión entre los monárquicos más monárquicos y los liberales. Además, esto no es una monarquía absoluta ya. Hay un parlamento elegido por una gente, no por todo el pueblo, pero sí por un grupo amplio. El rey tiene que pactar con el parlamento, aunque puede disolverlo. Ya os acordáis, estas cosas de las monarquías liberales constitucionales del siglo XIX. Bueno, el caso es que Luis XVIII, lo que os quiero transmitir es que es un poco de la vertiente moderada de todo esto. Pero cuando muere, en 1824, llega al poder su hermano, Carlos X. Y Carlos X es de la vertiente más conservadora y más de mano dura. Las reformas que quiere imponer Carlos X chocan bastante con lo que estaba ocurriendo en Francia. Pues, por ejemplo, él intenta, para mantener los títulos otra vez, pues que se vuelva a meter la primogenitura como obligatoria en las herencias. También es el tío que empieza la conquista de Argelia. Vamos, que es un tío muy lanzado hacia lo militar y hacia la mano dura, este tipo de cosas. Y otra cosa que es bastante importante es que es una persona que intenta intermediar con la devolución de tierras a los nobles. Explicando muy brevemente esto, en la Revolución Francesa todos los tíos que tenían tierras y que eran nobles acaban exiliándose y acaban largándose. Nunca recuperarán los títulos ni los privilegios feudales ni nada por el estilo. Pero sí que hay mucha tendencia cuando llega la época de la Restauración, en la que estamos ahora, para que los tíos pues les devuelvan las tierras. Carlos X mete toda una serie de reformas que causan bastante cabreo entre la gente que a los nobles pues hay que devolverles las tierras o bien compensarles con dinero, con reparaciones por el daño causado de unas tierras que habían sido suyas. Bueno, el caso con todo esto es que hay bastante oposición a Carlos X. Y Carlos X no está contento con cómo el Parlamento intenta neutralizar las políticas que él intenta y sus gobiernos no acaban de salir. Así que decide disolver el Parlamento por completo y convocar nuevas elecciones. Pero ocurre que le sale el tiro por la culata y el Parlamento nuevo que sale es un Parlamento mucho más liberal que antes y con el que le va a tener muchos más problemas. Así que el Carlos X no se lo piensa ni un minuto, disuelve el Parlamento y empieza a promulgar una serie de leyes que se conocen como las ordenanzas de julio y que, bueno, estas leyes acaban de liarlo todo. Pues son leyes que limitan la votación todavía más, con lo cual la mayoría de la burguesía ya no va a poder votar. Pues cambian las circunscripciones electorales para favorecer las políticas del rey y que salgan candidatos que él quiere. Y también le mete una censura brutal a la prensa para tenerla controlada y a su antojo. Y bueno, y esto no puede ser, y cuando ven que el rey se la va a intentar colar bien gorda, pues estalla una nueva revolución, la revolución de 1830. Si conocéis el cuadro este famoso de Delacroix, de la libertad guiando al pueblo con la señora con la teta afuera, este es la revolución en la que se pinta ese cuadro, en la que se inspira en ese cuadro, no en la revolución francesa. Y ojo, esta revolución no acaba con la monarquía, simplemente al Carlos X este lo echan, y al que ponen es a un pariente que era ya de la Casa de Orleans, que no era Borbón, y que era más liberal, y que estará todavía unos cuantos años más en el poder hasta que se establezca la siguiente república. Bien, esto respecto al contexto histórico, que luego ya os digo que probablemente tenga algo que ver con lo que ocurría en la posada. Mientras tanto, en Lardech, pues la historia es un poco más o menos la misma. Pierre Martin y Marie Martin eran una familia, una pareja que empezaron con un albergue muy pequeñito, con una propiedad que habían heredado, y que poco a poco habían ido consiguiendo dinero, tanto que se habían movido a otra posada, que supongo que debe ser la que se exhibe ahora, que era mucho más grande. Pero ya los tíos, ya había pasado mucho tiempo, y se habían retirado, y habían vuelto a su propiedad original, que es donde se pudo cometer los crímenes o no, porque no lo sabemos. Mientras tanto, el tratante de ganado este, que apareció muerto, pues realmente sabemos que el tío fue a la feria a comprar unas vacas, que allí se reunió con el Pierre Martin, según lo que dicen algunos testigos, y que incluso puede que hiciera la negociación de la vaca con él. Lo que sí sabemos es que el tío iba mamado y bien borracho. Y que de camino de vuelta a su casa, pues la vaca se le perdió, y el tío, no sabiendo qué hacer, decidió ir a la posada donde estaban el tío este con la mujer y los criados. Por cierto, el Jean Roset, el criado este negro que se llamaba Fetich, no era negro. Esto es un invento popular que debe ser un rollo en plan racista. En plan de, y tenían un criado que era negro. No, era un señor de Lardech, francés. Lo que pasa es que era muy moreno porque le había dado mucho el sol. Sea como sea, el tío llega muy borracho y se va al día siguiente, o es asesinado y se lo llevan al día siguiente. Esto no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay una inconsistencia. Que al tío, cuando lo llaman a declarar, pues duda, dice que no lo conoce, cuando otras personas sí que dicen que, hombre, que sí que se vende que lo conocía y que había hecho tratos con él. Así que deciden mandarlo a arrestar por seguridad. Y de paso también al primo, y de paso también al criado, para ver exactamente qué ha pasado ahí. A la mujer la dejan durante algunos días, pero parece ser que la mujer se dedica a intimidar a los testigos o a intimidar a la gente, y hay bastantes quejas con el tema, así que deciden apresarla también. Y los tienen a todos encarcelados esperando que ocurra el juicio. Bien, el juicio ocurre 2 años después, pero en ningún momento se encuentra otra línea de investigación. A los tíos se los ve como los principales sospechosos, y es por ahí por donde se investiga. Y en el juicio hay toda una serie de cosas que el Thierry Bourguignon ha señalado que son bastante, bastante irregulares. Para empezar, bueno, pues que el juicio va muy rápido, va fogueado. Que hay bastante rapidez por intentar liquidarlo cuanto antes y declarar a los tíos estos como culpables, y ya está. Si recordáis lo que os contaba de la primera parte, el principal testigo de la acusación es un señor que es un borracho. Es un borracho que va de pueblo en pueblo y que te cuenta ahí, vamos, les cuenta la historia que cuadra con la tesis, que le estaba oculto en el pajar y que vio cómo lo mataban y que al día siguiente lo sacaban y no sé qué. Bueno, pues no hay demasiado hincapié en hacer dudar del testimonio del señor este, que era un borracho. Y además, para colmo de todo esto, el señor este no hablaba francés, hablaba patuás. Patuás es como lo llaman los franceses a cualquier cosa que no sea francés canónico oficial, sea haitiano o cualquier variante regional. El señor este hablaba occitano. Y no parece que hubiera mucho esfuerzo por intentar entender muy bien qué es lo que decía, sino que simplemente, como más o menos iba encajando, iba metiéndose ahí en el tema. Luego, otro tema muy importante es lo de las declaraciones de la gente. Ya os dije que de repente aparecieron mogollón de personas que se pusieron a declarar las cosas más absurdas. Algunas tenían su lógica, pero otras eran absolutas delirios, pues como comentaba, que si había manos que salían de los pucheros, que si la gente los hacían arder en el lío del pan, era todo rumores. Bien, ¿qué ocurre con esto? Veréis, en el código napoleónico estaba admitido como prueba el hecho de que tú pudieras ir allí a decir rumores o cosas que se decían. Esto debía ser una rémora de, no sé, de los tiempos de la revolución, de buscar culpables y de las purgas. Pero el caso es que los jueces decidieron admitir a trámite rápidamente todas estas pruebas y todas estas historias y todos estos rumores que ahí había y que era algo bastante irregular. Ojo, no todos los rumores que se soltaron eran descabellados ni eran cosas lógicas. Había gente que les acusaba de cosas concretas. Por ejemplo, otra acusación que se hizo fue un tío que se llamaba Vincent Boyer, que decía que en 1824 había sido testigo de un asesinato en la posada. Otro señor, Miguel Uñón, en el 26 comenta que fue atacado en la carretera y asaltado, y que algunos de los tipos que lo habían asaltado eran los tíos de la posada. Y luego también otras personas incluso alegaban que habían intentado asesinarlos los dueños de la posada en su casa por un asunto de una rencilla de tierras o de cualquier historia. Había habido ahí como una especie de animadversión. Ojo, y muy importante, pese a que hubiera más pruebas y que hubiera millones de rumores y que hubiera otra gente que decía que había habido asesinatos, los tipos fueron declarados culpables. Y fueron declarados culpables única y exclusivamente por la muerte del tratante de ganado, no por ninguna otra cosa. Porque fue realmente la única que más o menos se podía probar. Había unas inconsistencias, estaba el abogado, como os decía, el abogado de Jean Roset, del criado, que se declaró culpable. Y luego también había una cosa bastante curiosa, y es que una de las criadas de la casa, que también había criadas, pues en un principio se mantuvo fiel a sus amos y dijo que ella no sabía nada del tratante de ganado, pero luego a mitad del juicio cambió su testimonio y dijo que sí que lo había visto aquella noche. Claro, como os comento, exactamente no podemos saber qué ocurrió allí. Y una razón muy importante por la que no podemos saberlo es porque, además de hacerse un juicio bastante rápido y con muchos testimonios muy rápidos, pues realmente se perdió gran parte de la documentación en cuanto se cerró el juicio, lo cual hace todo un poco más sospechoso. Y sobre todo la mayor pregunta que más o menos uno se puede hacer cuando después de escuchar todo esto es: ¿qué demonios estaba pasando aquí? ¿Por qué a los tíos estos todo el mundo los odiaba? ¿Por qué de repente el pueblo en masa va a declarar en su contra? ¿Por qué las autoridades tienen prisa por ejecutarlos y por que el fiscal quiere que encajen todas las pruebas y ya está? ¿Qué está ocurriendo con estos señores? ¿Por qué se les tenía tanto odio? Tanto odio como para que de repente 30.000 personas vayan a ver la ejecución pública. Bueno, pues una de las teorías que hay es que esto tiene que ver con el contexto histórico. Hay que ponerlo un poco en contexto. Como os decía, en 1830 expulsan al rey y expulsan a los monárquicos más autoritarios del poder. Y en 1831, cuando ocurre todo esto, está habiendo una serie de sublevaciones por la zona. La más importante es la que ocurre en Lyon con los canuts, los trabajadores de la seda. Pero aquí también había ramificaciones, como por ejemplo esto que os comentaba en un principio, de la gente que quería ir a buscar leña al monte, pero no podía por culpa de los aserraderos. Esto tiene que ver un poco con los primeros movimientos obreros. Ojo, esto ya sé que os va a sonar muy raro, pero los primeros movimientos obreros que había en Francia no eran movimientos de izquierda o nada por el estilo, sino que eran movimientos monárquicos y absolutistas, porque muchas de estas personas veían que con los privilegios anteriores del antiguo régimen estaban mejor. Los trabajadores de la seda de Lyon veían que con los gremios y con los precios controlados todo les iba mejor. Los trabajadores, los señores que iban a buscar la leña, pues odiaban los aserraderos y el libre comercio y preferían que volvieran los viejos usos. Entonces había una tendencia en la zona a que las autoridades nuevas que llegaban después de que llegara el nuevo monarca intentaban pacificar la zona e intentar acabar también con los monárquicos de la zona. ¿Y quiénes eran dos de las personas que tenían más fama y más peso entre los monárquicos de esa zona perdida de l'Ardèche? Pues casualmente los señores de la posada, Pierre y Marie Martin. Estos dos señores habían empezado con una pequeña posada hace mucho tiempo y evidentemente tenían mucho dinero, mucho más dinero del que podía darles una posada en una zona remota, como había comentado. La forma más fácil de explicar cómo tenían tanto dinero era, más que pensar que les hubiera ido bien en los negocios, el hecho de que tenían amigos importantes en las altas esferas y que ellos no habían olvidado los favores que les habían dado. La mujer, por ejemplo, se sabe que durante los peores años de los gobiernos revolucionarios había ocultado en su casa a un cura refractario. Muy brevemente, los curas refractarios eran aquellos que no habían hecho el juramento de fidelidad a la República. Esto es algo que ocurría en aquellos años. La República decía, bueno, los curas no nos deben lealtad a nosotros, tienen la excusa de que tienen la lealtad al Papa de Roma, pues tienen que hacer un juramento de lealtad a la República. Muchos curas pasaban del tema, hacían el juramento y pasaban de todo, pero había otros que se rebelaban y que decían que no y que quedaban proscritos. Bueno, pues la mujer había ocultado a un cura de estos durante mucho tiempo. Pero el marido, Pierre Martin, había ido un poco más allá que ocultar a un cura refractario. ¿Os acordáis lo que comentaba de que durante Carlos X muchos de los nobles que se habían exiliado durante la Revolución Francesa volvían y querían recuperar sus tierras, querían recuperarlas pues comprándolas o que se las ofrecieran o recuperarlas de cualquier manera? Bueno, pues parece ser que durante mucho tiempo Pierre Martin sirvió de intermediador entre los nobles y los campesinos para que recuperaran las tierras. Y Pierre Martin era un señor violento, era un señor que intimidaba a la gente, era un señor que mediaba, entre comillas, entre los nobles y los campesinos para que les devolvieran las tierras a buen precio. Probablemente eso le hizo ganarse bastantes odios de la gente del pueblo, pero sin embargo le hizo ganar dinero de la gente que volvía del exilio o agradecimientos varios. Los Martin eran, en el fondo, pues unos peones monárquicos en la zona, pero que en el momento en el que cambió el régimen, de repente hubo una reacción colectiva del pueblo contra ellos. Yo no sé si mataron a alguien o no mataron a nadie. Yo no sé si mataron a alguien en algún momento, si lo dejaron abandonado en el bosque, si realmente hubo asesinatos o no, o qué pasaba. Pero sí que es cierto que mucho de todo esto que está ocurriendo y que encaja temporalmente con lo que digo, pues tiene un poco de déjà vu a las cazas de brujas, a las pequeñas comunidades que de repente se revuelven contra algo que, contra lo que estaban a las narices, y en el momento en el que esto había ocurrido, en el momento en que cambió el régimen, pues los Martin se convirtieron en, pasaron de ser unos peones útiles a unos señores que molestaban y que estaban ahí. Y en el momento que se les pudo encalomar algo, como la muerte del tratante de ganado, pues se hizo rápidamente. Y claro, probablemente se quedaron sin apoyos. Nadie del pueblo los iba a echar de menos. Las autoridades querían cerrar el caso cuanto antes, encalomándoles lo que fuera. Y la única persona a la que podían apelar, y lo hicieron, si os recordáis lo que os decía en la primera parte, era el propio rey, al que le pidieron un indulto. Pero en aquellos tiempos las cosas habían cambiado, el rey era otro, y no se podía permitir ayudar a unos defensores del antiguo reinado de Carlos X como estos, como los dueños de la posada. Para colmo de males, para los pobres hombres, hay incluso gente, yo he leído la teoría también, de que hay personas que creen que para colmo ni siquiera mataron al tratante de ganado, que el señor ese estaba muy borracho, era amigo del Martin, se fue borrachísimo para casa, perdió la vaca, como perdió la vaca y no sabía dónde ir, fue a la posada del tío este a ver si se encontraba la vaca, allí se quedó dormido en el granero, la pócima esta negra que le dieron igual era una especie de café para despertarlo o algo así, y luego al día siguiente se fue para casa también borracho, e igual se encontró un bandido o simplemente se cayó del caballo y se mató. Sea como fuera, era todo demasiado fácil. El tipo había estado el día anterior en la posada, había muerto en unas circunstancias bastante extrañas, y hubiera lo que hubiera ahí, que nunca lo podremos saber, porque no podemos tener la certeza de todo esto, pues todo encajaba demasiado bien para los pobres dueños de la pesada sangrienta. Bueno, después de daros el latazo, vamos a hablar un poco sobre un juego, como es habitual. Y en este caso, pues como podéis imaginar, vamos a hablar de La Posada Sangrienta, de Bloody Inn. Es un juego de Nicolas Robert del año 2015, que es un juego de cartas realmente, que se juega en 45 minutos, una hora. Es un juego ligerillo. Y bueno, el juego está basado, el tema es los asesinatos estos en la Ardèche, en la posada, pero bueno, está todo visto desde un punto de vista humorístico. De hecho, el juego está más basado en las películas que en el hecho histórico en sí. Que bueno, que las películas son un poco cachondeo y comedia. De hecho, en la portada del juego aparece un cura que no debería aparecer en la historia y que tiene que ver un poco con el personaje protagonista de la película. Bien, La Posada Sangrienta es uno de estos juegos que uno se acaba interesando por él simplemente por el tema. Que yo lo veía y decía, seguro que este juego no es para mí, o seguro que no me entusiasma. Pero como tenía un tema chulo, dije, bueno, malo será que no me pueda jugar un par de partidas, y investigando seguro que me divierto y hago un programa y ya está. Así que en cuanto lo vi en una Mad Trade, pues me dije, va, pues mira, voy a conseguirlo y le doy un par de partidas, y si no me gusta, pues vía. Y el caso es que yo suponía que no me iba a gustar porque es un juego de Pearl Games, y yo les tengo un poco de manía también a los de Pearl Games, no porque sean franceses, ojo. Pearl Games es una compañía que ha sacado unos cuantos juegos en los últimos años, y el gran juego famoso que han sacado es Troyes, que es un juego que unánimemente a toda la gente le encanta, le parece maravilloso, y que yo le he dado un par de oportunidades y me parece un aburrimiento supino. Yo creo que pocas veces me he encontrado una desconexión tal entre temática y mecánica, y de manera que estoy yo jugando ahí y en un momento digo, ¿qué demonios estoy haciendo? No tenía ninguna esperanza puesta en la gente de Pearl Games, que tiene otros juegos, y igual hay alguno que me gusta, pero me parece que son juegos que no son para mí. Bueno, como os decía, en La Posada Sangrienta, la idea es que cada uno de nosotros es un miembro de la familia esta de asesinos, y que van llegando cartas, que las cartas son víctimas a la posada, y hay que intentar matarlas, pero sin que te pille la policía. Al final de la partida va a ganar uno solo. No es un juego colaborativo ni nada así. Va a ganar el tipo que haga más dinero matando cadáveres, que es a lo que te dedicas y es a lo que tienes que hacer. El juego, la verdad, es que no es nada complicado, se explica en dos patadas. De hecho, os lo voy a explicar en nada porque es súper sencillo. Tenemos un tablerito central en el que está la posada, y vas llegando las cartas, que son las víctimas, y a la vez cada carta es una víctima y es un edificio. Y luego cada carta tiene un rango que va de 1 a 3. Puede ser una víctima de rango 1, que da un poco de dinero, de rango 2, de rango 3, y cada una te construye además un edificio distinto. Y todo el juego es un juego de gestión de mano, muy parecido a lo que es un Race for the Galaxy o un rollo así. Y todas las acciones que puedes hacer, las tienes que hacer con cartas de la mano. Por ejemplo, puedes sobornar a gente para subírtelos a la mano. Bueno, pues si es un señor de rango 3, te bajas 3 cartas, te lo subes a la mano. ¿Qué quieres asesinar a un tío? Vale, pues asesinas a un tío y es de rango 2, te juegas 2 cartas y queda asesinado. ¿Qué hay que enterrar a un tío y es de rango 1? Bueno, pues te bajas una carta y queda enterrado y listo. Y poco más, hay esa gestión de mano entre que las cartas que tienes en la mano las juegas y entonces tienes que recuperar más cartas, bien sobornando o bien con otros mecanismos de juego, para tener y poder hacer más cosas. La coña del juego es que tú lo que tienes que hacer es asesinar a la gente, pero eso no te basta, también tienes que enterrarlos, y al enterrarlos es cuando los tienes ocultos y además cobras el dinero. Y además, cada una de las cartas, como os decía, es un señor, pero también es un edificio. Y tú también puedes construir. Y ocurre lo mismo. Edificio de rango 3, lo construyes con 3 cartas. Y poco más mecanismos de juego. O sea, y luego hay un mecanismo muy simpático, que cada una de las cartas tiene un palo. Pues hay palos de asesinos, palos de gente que soborna, palos de constructores. Entonces, si tú tienes cartas de ese palo, pues cuando juegas una carta de ese palo para un palo del palo de constructores para construir, es gratis y te devuelve a la mano. Pero hay un último palo, que son los policías. Y la coña del juego es que los policías no valen para mucho, pero tienen la coña de que si siguen en la posada y nadie los mata y nadie los elimina, al final de un turno de juego, pues los que tengan cadáveres que no estén enterrados, tienen un problema y tienen una penalización en puntos. Bueno, hay alguna cosilla más, los edificios te dan ventajas, necesitas edificios para poder enterrar a la gente, pero bueno, básicamente esto es lo que es el juego. Gestión de mano, de bajarte cartas. Ah, y una cosa simpática también es que al final de cada turno tienes que quedarte con muchas cartas en la mano porque vas a pagar dinero por cada una de ellas. Entonces tienes que quedarte con pocas hacia el final y luego reponer muchas para poder hacer cosas en momentos puntuales. Tienes ahí un rollo interesante porque no es todo hacer el maquinillo, sino que hay veces que tienes que tener pocas cartas, tener muchas, dependiendo de cómo lo quieres hacer en cada momento. Y al final del juego va a ganar el tipo que tenga más dinero. Pero una particularidad que tiene el juego es que tú no puedes tener más dinero de 40 monedas. Si tienes más de 40 monedas, no ganas más dinero. Pero hay otra acción que te permite ir a hablar con el banquero corrupto y te cambias las monedas por chiquipuntos o corticoles o lo que sea, y con eso puedes tener más de las 40 monedas. Y esto básicamente es el juego, no hay mucho más. Es un juego rápido, se juega en 45-60 minutos. ¿Qué nos pareció o qué nos pareció en nuestro grupo? Es otro juego que le he dado bastantes oportunidades. Yo creo que hemos jugado unas 4 o 5 partidas con grupos diferentes. Incluso he probado la variante en solitario. Y tengo que decir que realmente el juego, después de darle varias vueltas, pues no es para mí, no me gusta. Tampoco puedo decir nada malo de él, nada de decir esto es una mierda, o es un aburrimiento, o se ve que está hecho rápido y tal. No, los tíos se han esforzado en hacer aquí un sistema simpático, pero le falta algo al juego para tener algo especial. Probablemente si mi colección tuviera 30 juegos, pues cogería este y lo jugaría de vez en cuando. Pero teniendo no sé cuántos juegos, pues es que hay muchos más que prefiero jugar antes que este. Si ese no es tu caso, pues a lo mejor el juego sí que te hace gracia. Que ojo, este juego está bastante bien valorado, por lo que yo he visto. Los reseñadores españoles yo creo que no lo han puesto demasiado bien, pero uno va viendo las críticas que hay en BGG y hay auténticas personas que dicen que este juego es estupendo, maravilloso, genial. Yo supongo a veces, ya estoy empezando a pensar que es la maldición de Per Games, que hace juegos que llaman a un tipo de público, pero que a mí no me entran o no son para mí o no sé qué demonios. A ver, por explicar un poco qué es lo que no me gusta del juego. Que ya no os digo que es que no me guste, que sencillamente me parece muy mediocre, muy normalito. Para empezar, el tema no funciona. O sea, yo cuando lo vi dije, joder, un juego de optimización acciones sobre asesinatos. Esto tiene que tener mucha mala leche y mucha coña y tal. El tema está raro integrado, porque por una parte sois unos asesinos en una casa que estáis a enterrar cadáveres, pero estáis haciéndoos la puñeta los unos a los otros. Y aparte no pasa nada, no ocurre nada si te pillan con cadáveres o te pillan con cualquier cosa. Simplemente te da una penalización de puntos y ya está. Y es que el tema de los asesinatos este no funciona. Voy a decir una cosa que me parece que no le va a gustar a nadie y que debe ser yo el único que lo piensa, pero cuando uno escucha los podcasts, escucha las reseñas, escucha siempre ahí una queja de es que los Eurogames tienen temas muy malos, tienen temas de comercio y temas de construcciones, y queremos temas originales y queremos temas que sean mejores y que sean nuevos y novedosos y que hablen de otras cosas y no sé qué. Yo debo ser la única persona que no lo quiero. Porque es que en otros juegos el rollo Eurogame no funciona en otros temas. Yo juego al Terra Mística y ese juego estaría mucho mejor si no fuera sobre razas que terraforman planetas. Si fuera sobre construir un faro, sería mucho mejor. Y a la Posada Sangrienta le pasa lo mismo. Realmente, que es que no me lo creo. Este juego sería mejor si fuera de comercio o fuera de otra cosa, porque integraría mucho mejor el tema. Si es que el tema no encaja, es que no encaja. Es que para los juegos de recursos o los Eurogames o tal, le va muy bien los juegos de construir una cosa o hacer comercio o hacer un algo, pero juegos que tienen que ver con el asesinato, que tienen que ser una cosa pasional y que jugártela y de arriesgarte, pues esto no encaja bien. Es como el juego aquel que había de GMT de piratas, que era un Eurogame, y tú decías, es que un Eurogame de piratas no puede ser, porque tú tienes que intentar coger riesgos, y aquí estás midiendo las acciones todo el tiempo. Y aquí las mides demasiado, porque otro problema que le encuentro yo a la Posada Sangrienta es el hecho de que como tú haces dos acciones en un turno, cada uno de los jugadores hace dos acciones, y luego se acaba la ronda, y no hay una progresión de hacer más acciones, ni posibilidad, ni nada, está todo muy calculado. Y tú realmente, cuando llega el turno, con las opciones que tienes en la mano, las cartas que tienes tú y las cartas que tienen nosotros, básicamente la decisión que tienes para hacer la tomas rapidísimo. O al menos soy yo, que soy muy listo, la tomo rapidísimo. Enseguida yo digo, vale, pues tengo que enterrar a este y matar a este. Coger a este y no sé qué, no sé qué. Enterrar a este y como no puedo, lo entierro en el sitio del otro. Voy a construir esto, pero no tengo cartas en la mano. No hay mucha margen para hacer cosas. Ni hay muchos turnos, porque es el rollo euro. Y no sé, se me hace todo demasiado fácil, demasiado evidente. Y eso hace que el juego no acabe de ser divertido. Supongo que lo tendré en mi colección, le daremos alguna oportunidad en algún momento tonto, jugaremos, igual de repente descubrimos que es un juego que nos encanta o algo así, pero en un principio para mí no es. Lo siento por la persona que me lo mandó en la Mad Trade, que me estaba ahí preocupado y que debe escuchar el programa o algo así, un saludo para él. Pero bueno, espero que el otro juego que conseguí en el lote, que era el Sail to India, esté un poco mejor que este, porque vamos, este no es para mí, pero yo ya sabía a la hora de cambiarlo que esto no iba a ser para mí. Y nada más, me despido, espero no tardar tanto como la última vez antes de volver a hacer un tema histórico. Ya está decidido el tema, ya estoy leyendo sobre él y vamos a ver si podemos sacar un programa en breve. Sin nada más, me despido y hasta la siguiente. Adiós.
Muchas gracias, Celacanto. Espero que no sea la primera y última de las contribuciones suyas de esta temporada, pero todos esperamos, ¿no?, que haya más, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Si se puede, se puede. Si no se puede, pues no se puede. Vamos ahora con el cierre. Hoy para el cierre voy a hablar de una cosita un poquito, no voy a decir especial, pero voy a hablar de Westworld, ¿vale? La serie de televisión de la HBO, que es una serie que me fascinó cuando la vi. Voy a decir ya que luego voy a hablar con spoilers, pero voy a haceros una pequeña introducción. Para los que no la hayáis visto, es una serie donde presenta una especie de futuro presente futuro muy cercano, donde ya le han construido una especie de parque de atracciones con robots, y hay robots que son 100%, tú los ves, son como humanos, ¿vale? Y es un parque de atracciones ambientado en el salvaje oeste. Y está muy bien porque es una historia de ciencia ficción. Yo creo, yo no sé, parezco un viejo cada vez que digo estas cosas, pero me parece una especie de historia de ciencia ficción un poco antigua, ¿no? De estas de robots, de tal, sobre todo nos plantea un poco las dudas con, pues, todas estas series que hay, como la de Humans, que también es una serie parecida, ¿no?, que nos plantea las dudas y los dilemas éticos, ¿no?, de los robots que parecen humanos, ¿no? Y por ejemplo, uno de los dilemas éticos que leí por ahí, que me hizo mucha gracia porque se lo planteaba el otro día a unos que conozco, les decía, por ejemplo, si tú tienes sexo con un robot, eso es engañar a tu mujer, ¿no? Porque es como decir, sí, bueno, pues entonces, con una muñeca artificial de estas también, ¿no? Pues son dilemas éticos. Tú dices, si es una muñeca artificial, pues no estás engañando a tu mujer. Pero si es no sé qué, si está. Y con una muñeca, pues también, bueno, pues también estás engañando a tu mujer. Pues depende, todo esto son dilemas éticos que dependen mucho de la persona, ¿no? Y claro, hay gente, no vamos a entrar ahora en una conversación de estas, pero hay gente que dice que irse por ahí, pues que no, bueno, vamos a entrar en dilemas éticos estos. Pero que te plantea muchos dilemas éticos como este, ¿no? Pues la naturaleza, sobre todo la vida y las decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso el esclavismo, ¿no? Una de las cosas muy muy tristes de la serie es el tema del esclavismo, porque parecen los robots, parece que son ahí esclavos. Y yo qué sé, te quedas un poco así como, joder, te da mal rollo. A mí por lo menos me da mal rollo en los primeros episodios. La serie al principio es un poco lenta, pero os recomiendo que si podéis, que la veáis. A mí, si os gusta la ciencia ficción, yo creo que al final os va a gustar. Y a partir de aquí voy a empezar con los spoilers. Así es que si no la habéis visto, pues la veis y tal. Si la habéis visto y no os ha convencido, yo os voy a recomendar que la intentéis ver hasta el final, porque en realidad el final es muy satisfactorio. El final. A mí, por ejemplo, me pareció muy satisfactorio. Pero bueno, ya estáis advertidos. Ahora empiezo con los spoilers. Spoiler, primero de todo, qué gran historia tiene el Westworld, ¿vale? Porque a mí me parece que tiene una historia fascinante, sobre todo porque te empieza contando una historia, como he dicho al principio, muy lenta, pero luego según va avanzando la trama y según va avanzando las cosas, vas descubriendo el rollo del laberinto, el rollo de quién es quién, el rollo, y sobre todo, una de las cosas que más me gustó es lo bien hilado que está todo. Hay gente, decían, es que hay gente que ya antes de que hubiese el final de la serie ya había descubierto, tenía una teoría sobre quién era el hombre de negro y quién era no sé qué y quién era tal. Vale, pues me parece muy bien. Que hubo gente que lo descubrió antes de... Por sí, porque se podía descubrir. Había pistas y había frases y había... Porque luego, después de acabar la serie, uno buscaba por internet y sí que es verdad que había pistas, había tal, que podías descubrir que William y el hombre de negro eran la misma persona. Pero claro, yo en el momento en que lo descubrí, pues te quedas como, ostras. Claro, por eso al principio, lo puse en Twitter también algo, que era eso, que al principio cuando llegaba el William al parque y le cogí una chica guapa, así muy elegante vestida y tal, le decía que le iba a ayudar, que se podía acostar con él, como si se lo dejaba así caer de forma velada, ¿no? Bueno, muy obvia, no vamos a decir velada porque la verdad es que era muy obvia. Pero diciendo que le podía ayudar en todo. Y luego cuando la ve al final, muchos años después, allí en el bosque con los salvajes esos, y le dice, anda, una cara bonita, este Ford, no sé qué. Y te quedas así y dices, ostras, pues esto, porque yo en aquel momento ni caí, ¿no? Dices, no sé, ¿será que la ha visto antes? O, yo ni caí, pero claro, hay gente que sí que cayó y sí que sabía y sí que decía, esto quiere decir que, y efectivamente, pues hubo gente que lo averiguó. Y es muy curioso porque a mí el personaje del hombre negro es el personaje que inicialmente más me fascinó, porque era el gamer, ¿no? Porque al principio Westworld te lo plantea como si fuera un jugador, un gamer que se mete en una máquina de videojuegos. De hecho, me hace gracia porque estaba leyendo en la Wikipedia que decían que una de las influencias que tenía era Skyrim o Bioshock o cosas así, ¿no? O Grand Theft Auto. Y es verdad que el parque de atracciones de Westworld te plantea un poco eso, te plantea un ambiente muy cerrado. Es como el juego de Hitman, ¿no? El Hitman, el nuevo último de Hitman del asesino. Está muy, muy bien porque te plantea una especie de Westworld muchísimo más pequeñito, o sea, como un parque de... Esto, el videojuego es una pasada. Si tenéis un ordenador potente, yo os recomiendo mucho. Por ejemplo, la misión que yo más he jugado es París. París te plantea un sitio que tienes que ir y matar a dos tíos y hay 25.000 robots, que no son robots, porque esto es un videojuego, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así. 25.000 robots, cada uno tiene una función, se levanta por la mañana, va a un sitio, hace una acción y siempre hacen los mismos patrones. Y si tú interfieres con los patrones de ellos, sus patrones cambian y eso cambia el desarrollo de la historia. Y es súper entretenido porque tú repites una vez la misión, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y sabes que a tal hora va a estar tal tío en tal sitio, y tal tío en tal sitio, y tú te conviertes un poco en el hombre de negro, porque eres el gamer, ¿no? Que llega a un sitio y se te ponen a hablar, le raja la garganta, porque sabes que no pasa nada, que es un robot o es una cosa digital, pero sabes que ese tío luego no va a ir a un sitio, o ese tío luego no va a ayudar a uno, o no va a seguirle, o luego puedes envenenar a uno, y en fin. Es lo mismo, son pequeñas situaciones cerradas que se repiten constantemente, hacen un loop, ¿no? Y claro, el hombre negro me parecía fascinante el personaje. Mucho más fascinante al final cuando se descubre que era el William y que el tío en realidad cambia, ¿no? Cambia porque el tío sale del parque, se casa con la que era la hermana del otro, del Logan, y la hermana del otro se suicida. Pues, ¿por qué? Pues puedes imaginar, pues porque el Logan, supongo que en algún momento lo habrá contado, lo pirado que estaba el William, que se enamora de un androide y que le entra una cosa con el mundo y que al final parece que está como enganchado en el mundo ese, ¿no? Y claro, la otra, pues, yo supongo, ¿no? Aquí ya leer entre líneas y leer un poco la historia que no cuenta, pero supones que el hombre, o sea, que la mujer de él, pues, al final descubre un poco el pastel, ¿no? De por qué el otro está obsesionado con el mundo, porque el otro compró el mundo, pues porque el hermano en algún momento se lo contaría todo lo que pasaría ahí. Esa parte me parece espectacular. La parte de Dolores con el triángulo de conciencia y eso en la que intentan despertar es otra de las cosas que al principio me enganchó en la serie. O sea, te engancha porque, claro, estás como si fuera un poco Blade Runner, ¿no? O Yo Robot, donde dices, vale, los robots tienen la cosa esa de que no pueden matar, no pueden dañar a la gente. Por eso el hombre de negro y todos los demás pues van abusando, ¿no? Como saben que no les pueden dañar a ellos, pues van abusando. Y un momento dice, no, es que no pueden dañar ni una mosca. Y un momento de la serie que se va, chas, que caza la mosca en el aire y la mata, ¿no? Y dices, ostras. Y ahí te quedas un poco como, ostras. Aquí, claro, está cambiando un poco la cosa, ¿no? Te mezclan Blade Runner con Yo Robot, con... Y eso es otra cosa que, como ya he dicho antes, los dilemas éticos, ¿no? El robot puede matar, puede sentir toda la búsqueda del laberinto, al final no es más que la búsqueda de la conciencia, que el Ford... Y el Arnold estaban intentando, ¿no? Que, bueno, Ford, sobre todo Arnold, estaba viendo que ahí podía haber un resurgir de una conciencia. Me parece, todos estos temas de ciencia ficción me parecen espectaculares. Es una de las cosas por las que mucho me ha gustado la serie. Me parece muy chulo también el hombre de negro, que lo que está pidiendo, ¿no? Es un juego. Te pasa como los jugadores de Skyrim. Cualquier jugador de Skyrim que haya jugado más de 5 horas o más de 10 horas te va a decir que una de las cosas que o a mí por lo menos, una de las cosas que más me fastidia de Skyrim es lo que le pasaba al hombre de negro, que a él no le atacaban de vuelta, o sea, no le no tenía un desafío, ¿no? Le faltaba el desafío ese de decir, es que esto es un juego y al final no hay... Las reglas impiden que... Por eso al final el Ed Harris sonríe cuando ve que le van a atacar los otros y parece como que se ha aumentado el nivel del juego. Es como cuando estás jugando toda la vida juegos de estos, Skyrim y tal, y de repente te meten un roguelike de esos de que te rozan una... O un Dark Souls, una cosa así, donde las consecuencias realmente importen. Y está el tío lo que quiere es subir la apuesta y un juego donde las consecuencias importen y pagar las consecuencias hasta con su propia vida. Parece que el tío es espectacular, ¿eh? Y bueno, ya la trama de Arnold y Bernard, ya esa es la primera sorpresa de la serie, que me quedé yo, ostras, esta es la gran sorpresa de la serie. No, la gran sorpresa es la del hombre de negro. Pero la de Bernard al principio, cuando te cuenta y dice, oh, Dios mío, digo, este tío resulta que es un host de estos y tal, y oh, ya se te a mí se me escapa la pelota, vaya, totalmente. La trama que menos me ha gustado es la de la Maeve, la mujer de la chica del salón, que es una trama que me parece un poco extraña, porque parece que está todo como súper manipulado por el foro. Yo creo que aquí hay como dos tramas, ¿no? La que Arnold crea al principio, ¿no? El código de Arnold es un legado que es lo que hace que al final se enfoquen los acontecimientos. Y un poco Maeve parece que es como si el Ford, después de 30 años, ¿no?, que es lo que dice el tío al final, se hubiese dado cuenta del error que ha cometido y que intenta, que realmente él también cree en la conciencia, supongo también porque el hombre pues se siente mayor y todo el rollo. Y bueno, pues 30 años después el hombre se da cuenta de que sí, que en realidad que puede haber una conciencia ahí. Y yo creo que es un poco el intento, porque se nota que la Maeve está influenciada por... Alguien ha influenciado los patrones suyos de comportamiento. ¿Quién ha sido? Pues habrá sido Ford. ¿Por qué? Pues para fastidiar, para crear el caos, para ayudar a despertar la conciencia, ¿no? Y sobre todo, me parece la trama más floja porque al final te quedas un poco como, parece que se escapa, y dices, ¿qué va a hacer esta mujer escapada del parque? Y al final se vuelve. No sabemos por qué, porque ella sabe que la hija esa no es suya, ¿no? No es que ella tenga una hija, son todos recuerdos artificiales. Con lo cual, al final, la trama esa se me quedó un poco ligera, un poco... Pero supongo que serán cosas que hilarán en la segunda temporada. Y aquí es donde viene mi gran pega, que para mí la serie me ha gustado mucho. No es pedazo de actor, es Harry, Anthony, espectacular. La chica que hace de dolor, espectacular. La Mai, espectacular. Todo es espectacular. A mí los actores me han parecido todo espectacular. Pero claro, se me queda un poco la cosa de decir, la segunda temporada... No lo sé. Ojalá que sea tan buena como la primera... A mí me ha gustado mucho, como podéis ver, me ha gustado mucho, mucho. Me gustaría hacer una segunda visionado de la serie, sobre todo ya sabiendo las grandes historias, ¿no? Para ver si pillan los detalles y eso. Y si os ponéis yo para hablar un poquito de esto, he estado mirando un poco por internet, buscas cuatro o cinco cosas y te empieza gente a contar historias y tal, igual. Y está súper entretenido porque la gente ve muchísimos detalles que uno no se ha dado cuenta y hay muchísimas teorías locas, loquísimas. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Yo creo que es una serie que, si habéis escuchado hasta aquí, yo supongo que ya la habéis visto. No sé si tenéis la misma idea que yo, pero a mí, vamos, de cosas estas de ciencia ficción, además ciencia ficción rara, con su ética y tal. Por ejemplo, la serie de Humans, esa yo estuve viendo un poco y al final me aburría un poco porque parece un poco lo mismo. Parece que están despertando, parece que está el tema incluso hasta de la esclavitud, que es una especie de esclavitud digital, ¿no? Podemos hacer esclavos a los androides. Es espectacular. Los dilemas éticos que todas estas cosas levantan, ¿merece la pena hacer androides con forma humana? Yo creo que sería un error gravísimo. Yo creo que si haces un androide que estuviese todo el día limpiando la casa, mejor que sea una cosa plana como el Roomba, como el aspirador ese que hay por ahí, y ya está. Porque ponerle cabeza y ojos y tal, y una piel humana, creo que sería un error. Un error gravísimo. Bueno, os dejo aquí con mi charla final esta. Espero que os haya parecido entretenido. Antes, esta charla final es porque me gusta hablar de algo. Me gusta hablar de algo que me gusta. Y creo que se nota que la serie me ha gustado mucho. Creo que merece la pena hablarlo y pensarlo, ¿no? Y sobre todo estas series que luego te hacen pensar. Y tú dices, ostras, ¿y si tuviésemos tal? ¿Y si tuviésemos una aspiradora? ¿Y si ahora resulta que la vida...? ¿No? Y dices, joder, macho, qué locura, ¿eh? Y si pasara ya como en Terminator, ¿no? Que al final los robots se levantarían, se darían cuenta que son más inteligentes que nosotros, se levantarían y dirían, ¿para qué queremos estos humanos si no valen para nada? Bueno, aquí os dejo con un final feliz. Adiós.